Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Os voy a preguntar más tarde qué y quién os ha parecido lo mejor del año y qué o quién ha supuesto la mayor decepción del año, pero eso será después. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, lo que quedas de
ti. Lo que queda de mí, o de mi voz. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Roberto Palomar. Hola Robert.
Aquí estamos, ¿qué tal?
José Joaquín Protón, hola Broti.
El esfuerzo merece la pena.
Gracias, majo. Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, mejor que tú, veo. Bueno, oigo.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Ah, que no salude a Juanma, que viene aquí. Ah, vale, ¿y dónde está? Ah, vale. David Albelda estará enseguida y Tomás Guas, sigues por ahí, ¿verdad, Tomás?
Sí, señor.
Partido añejo esta noche en San Mamés, ¿eh?
¿Añejo?
Sí.
Sí, y me imagino que el cabrello...
Espera, de... está ya David Albelda, hola David.
Muy buenas.
Ya estás ahí, vale. Sigue, Tomás.
No, que entiendo el enfado de la afición del Atleti.
No, porque... no, qué va.
Pero, ¿no? Bueno, pues habla tú.
Pronto empezáis hoy, ¿eh?
El partido ha sido intenso, pero feo, ¿eh? Ha tenido más goles que ocasiones.
Yo, o sea, la antigua usanza, por eso decía Añejo.
La semana pasada se quejaban los seguidores del Atlético de Madrid del arbitraje. Y les tuvimos que recordar que en la primera parte había un penalti a favor del Villarreal como un piano de grande que no se pitó. Esta semana se quejan los seguidores del Atlético de Bilbao que había que enganchar, decía un mensaje al Atlético de Madrid como fuera. Y hay que recordarles que ha habido Susaeta y Muniain dos rojas que el árbitro ha perdonado. Que el árbitro ha influido en el resultado, sí, pero también en la salud de los jugadores, también. Y ha perjudicado a uno y al otro. Así que yo no lo llevaría al asunto de arbitrar. Porque es que se resbale Gurpegui tiene que ver más con el infortunio que con las decisiones del árbitro.
Ya está aquí Juanma Castaño. Hola, Juanma, ¿eh?
Hola, Joseba. ¿Qué tal estás?
Mejor.
Te noto mejor, ¿eh?
Mejor.
No, si has hecho caso del ama...
Un poquito mejor que muerto.
Sí.
En estos casos.
Si has hecho caso del ama, irás clarísimamente a peor.
En las próximas horas, creas. ¿Sí? Si no llega a ser por él, uy, ¿sí? Hoy sí.
Bueno,
hala, seguir opinando.
Yo, del partido de hoy, yo estoy muy en que ha sido un partido clásico de San Mamés, un partido que no ha sido bueno futbolísticamente, un partido que posiblemente sea feo para el espectador que no fuera del Atlético o del Atlético Madrid, un partido intenso, con dos equipos que peleaban cada balón, pero un partido muy importante para el Atlético Madrid después de la derrota frente al Villarreal. El Atlético hoy se jugaba más que tres puntos, se jugaba caer en una dinámica no ganadora, se jugaba tropezar dos veces consecutivas, ponerse 1-0 en contra le podía crear ansiedad sin dos de sus mejores jugadores como Coque y como Manchuki, y el hecho de que hayan flotado, hayan salido arriba y hayan conseguido los tres puntos, vuelve a demostrar que para el Cholo el bloque está muy por encima de las individualidades, aunque hoy le ha ganado una individual como ha sido Green.
Bueno, ha quedado claro quién es el superclase hoy.
Hombre, a ver si le pones. También quería decir eso yo antes de que me contaran.
Es que llegar a estas alturas de temporada y descubrir que Griezmann es válido para el Atlético Madrid...
Pero se le ha puesto el partido muy para él, para su juego también, ¿eh? Otras veces...
Pero no es que tenía... el Atleti es muy para él,
sí,
para Griezmann.
Sí, sí,
no,
sí,
no, pero... no, pero se lo ha tenido que trabajar, ¿eh? Que el primer gol es entre los centrales, de cabeza un poco atípico en él.
Sí, no, quiero decir después, el resto del partido, esas llegadas que ha tenido, esas cabalgadas y tal, que era muy, muy
sí,
para...
Sí, sí, sí.
Ha sido un gol muy de la Real, muy de los que marcaba la Real.
Sí, sí, a ver, sí. Yo lo siento mucho, pero... Pero cuando Manolo nos hace callar con razón con el tema de los arbitrajes de Barça, Madrid y tal y cual, tiene razón. Pero a mí me parece que en ese penalti hay más de medio partido.
Espera un segundito, Emilio, perdona. Está Antoñito con protagonista. Antoñito.
Sí, rápidamente y a la carrera, como es su vida, como es la vida de este lateral derecho, Juanfran. Felicidades por la victoria. Se acaba el año tremendo, ¿no?
Sí. Ganando en un gran escenario, contra un grandísimo equipo, una grandísima historia y bueno, con lo que hemos dicho cuando ha terminado el partido, de ganar aquí siempre trae buenas cosas y buenos triunfos y el año pasado cuando ganamos aquí estaba convencido de que podíamos salir campeones. Ojalá el 2015 nos traiga cosas buenas por ganar aquí en San Mamés.
Dale, Joseba.
Hola, Juanfran.
Buenas.
¿Por qué es tu vida una vida a la carrera?
Porque yo intento siempre estar corriendo y correr hasta que no pueda más.
Ah, pero es porque quieres.
Sí, claro, y porque yo creo que lo necesita mi equipo, me lo pide el entrenador y bueno, lo llevo dentro. Yo solo siempre quiero esforzarme al máximo y dar todo lo que llevo dentro.
Con lo mal que pintaba la primera parte, que viene a terminar el partido para el Atleti, ¿no?
Sí, y el Atleti Bilbao ha tenido gran mérito en esa primera parte, donde ha sabido contrarrestar nuestra forma de estar plantados en el partido, con mucho balón largo, ellos muy juntitos, segunda jugada, y y hemos cambiado el sistema al descanso, más las palabras del míster de que estaba convencido de que íbamos a remontar y que todo iba a salir bien, y bueno, así ha sido.
Penalti que no era, gol en fuera de juego y dos expulsiones que no han sido, que debían de haber sido para el Athletic. ¿Has visto alguna?
No he visto nada, yo soy de los árbitros, la verdad que intento hablar lo menos posible, por no decirte intento no hablar. Yo creo que ellos intentan siempre hacerlo lo mejor posible. La semana pasada marcamos un gol de Manjo legal y el árbitro lo vio ilegal y tampoco dije nada.
Oye, una curiosidad que tiene tanta fama el profe Ortega, ¿os deja algún día libre? De los 7 que tenéis de vacaciones o lo que sea, ¿hay un día en el que puedas hacer algo?
Sí, tenemos 5 días de entrenamientos y los otros libres. O sea,
de esta semana ahí entrenáis 5 días.
Sí, tenemos ahí 5 días.
¿Y qué te pone un día normal? Yo qué sé, el miércoles que viene, a correr.
Bueno, yo creo que es bueno, sí, correr un poquito, no perder la forma, porque si ves el calendario que nos espera en enero, pues yo creo que es mejor estar fuertes y bueno, tenemos tiempo para descansar y para
entrenar. ¿Os deja engordar algo o nada? ¿O está prohibido engordar nada?
Nada, más de 1 kilo no nos deja.
Oye, Juanfran, correr un poquito, dime cuánto y a qué ritmo.
Rápido que lo vamos.
Vale, solo eso.
Pues no lo sé, pues nos ha pasado el correo donde están las pulsaciones para correr y para las series que tenemos que hacer, pero no te lo podría decir ahora, lo siento.
Bueno, antes de despedirte, 5 días de entrenamiento y los demás libres, ¿cuántos días de vacaciones tenéis?
Pues tenemos desde ahora hasta el 29, ¿no?
Sí, o sea, 7. Muy bien, 2 días libres. Juanfran, felices fiestas, muchas gracias, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Antoñito, buen viaje, ¿eh?
Sí, nos vamos ya para la Victoria, desde allí a Madrid y a
tomar. Los periodistas del Atleti también podéis coger solo 1 kilo en Navidades.
Solo 1 kilo.
Un kilo de mazapanes, uno de polvorones, uno de yemas.
Yo he perdido 7-8 kilos en los últimos 10 días, ya no me puedo perder
tú
más.
Tú ten cuidado con las pulsaciones, tengo, las que te vas a mover también.
Tengo falta esta semana. Tengo falta de hierro, ¿eh?
Antonio, de calcio.
Antonio, ¿el árbitro se ha equivocado a favor del Atlético?
El árbitro ha cometido un error grave como cometió el otro día con Mansuki, que no le dio un gol legal.
¡Uy, problemas!
Son errores arbitrales.
Mola porque lo decía Paco en la retransmisión, contesta como si fuera el director general del Atlético de Madrid.
Hoy ha habido un error grave en contra del equipo del Atlético. La semana pasada te lo ha dicho Juanfran ahora.
Es como si estuviera en el palco con Mónica Marchante ahora mismo.
No, te puedes reír lo que quieras, vamos.
Es Antoñito Clemente.
Que sean muy malos los árbitros no significa que vaya a favor de unos o de otros, ¿no?
¿Qué balance hace del 2014?
Un balance positivo y no hicimos nada.
¿Va a haber fichajes en diciembre, en enero, altas, bajas?
En mayo va a haber fichajes.
En mayo, está bien.
Antoñito, buen viaje, ¿eh?
Venga, un abrazo fuerte. Adiós. A todos. Feliz Navidad a todos los zarudos.
¿No vienes luego o qué? ¿No vienes luego?
No, si quieres voy a las 5 de la mañana.
¿Qué pasa? ¿Vienes en bici o qué?
Sí, además de Bilbao, sí, no, de Bilbao si a Madrid, 5 de la mañana.
¿Vienes
venga,
en bici?
Saludito, venga, vamos a ir una. Pásalo muy bien, de verdad.
¿Que vais por Moscú o qué?
Sí, vamos por San Sebastián.
De los Reyes.
Adiós, Antoñito.
Venga, hombre, os quiero mucho, de verdad, ¿eh?
Venga, y nosotros, hala, venga, deja de ponerte meloso. Adiós.
Tiene siempre la deferencia de atendernos hasta ahora, Antonio Ruiz.
Sí.
Se pone siempre, o sea, hay que agradecer que siempre está con nosotros.
El jefe de prensa de Antonio Ruiz es ejemplar. Sí.
Siempre en directo, además no te ha pedido nunca que le grabes.
Nada, ejemplar.
Antonio Caminero.
Emilio, decías.
No, eso, únicamente que, a ver, que es verdad que los errores arbitrales al final se equilibran y todo eso es monserga, pero que hoy ha sido realmente muy escandaloso. Y que además... Y además el penalti, bueno, no sé, es de aquellos que tú puedes repetir, pero es que en el campo se ve clarísimamente que los penaltis.
Ha estado mal para los dos, es verdad que ha tenido trascendencia.
Sí, pero el error clave,
es determinante. O sea, claro, oye, ¿ha influido el árbitro en el resultado? Ha influido el árbitro.
Vale, gracias. Si ya coincidimos dos de 14 en eso, ya estoy
más. Sí, eso es verdad, hombre.
El tercero se ha callado para que tú te lo
digas. Yo vuelvo a repetir lo mismo. Es que yo siempre digo, el Barça y el Madrid son los únicos dos que no pueden.
Sí, Manolo, que sí, que te doy la razón en todo.
Después el Atlético, el Valencia y el Sevilla serán los siguientes que no pueden hablar. Después el Atleti y la Real siempre habrá grupos. Pero es que esto es como si ya los del Celta el otro día dicen, ¿ha influido el árbitro en el resultado? Cuando iban 0-0 les pitó un penal de forma de... ¿Ha influido? Pues muchos dirían que sí, que le puso el 1-0 al Madrid a favor. Otros dirán, ¿ha influido el árbitro? Claro, pero es que aquí todo el mundo puede buscar cuando influye el árbitro.
Sí,
lo único que digo es que nadie puede llorar.
Sí,
porque como ha dicho Paco el otro día, al Atleti le quitaron un gol al Villarreal, pero también le quitaron un penalti al Villarreal.
Sí, Manolo, pero ese discurso tuyo, si le añades el inicio de tu comentario sobre lo vital que era para el Atlético de Madrid este partido, pues a lo mejor estamos frente a un resultado que vaya tela.
Ya, pero ¿entiendes? Ahora la gente te dirá...
Claro, porque el Atlético se jugaba mucho, bueno, porque pues, no podía coger dos victorias, claro, dos derrotas consecutivas.
Mira, está claro que el árbitro se ha equivocado contra el Atlético de Madrid.
Pero que no veáis fantasma, que su saeta en la primera parte, dicho por Dani, era de roja.
Que sí.
Su saeta, no te hablo de la de Muniain, que ya habían pasado los goles o el error arbitral.
No, y que el Atlético no tenía minutos para reaccionar después del penalti, eso no puede quedarte en el campo llorando.
El penalti es grosero, hombre, el penalti es grosero. Lo de saeta y lo otro también, pero el penalti es impedente que el penalti fuera el partido, hombre.
Pero es verdad lo que ha dicho Juanfran, que la sensación es que el Atleti está débil y no cree demasiado en lo que hacen, está inseguro, y el Atlético de Madrid, en cambio... se ha ido al descanso perdiendo, les ha hablado el entrenador, han salido seguros de que eran capaces de remontar, han cambiado el sistema, han buscado
el gol rápido.
Han tenido la suerte de encontrarse enseguida con el gol. Luego es verdad lo del error arbitral, que todo ayuda, pero la verdad es que ellos creían en lo que hacían y el Atleti no ha tenido capacidad de reacción. Es
la
verdad
pregunta...
que pueden jugar cabreados y toda esa historia, pero...
Ya, la pregunta, siguiendo la teoría de Manolo, es ¿con quién se va a equivocar el árbitro en la Copa?
¿Del Madrid, del Atleti? Sí. Pues no sé, se puede equivocar con cualquiera de los dos, pero si es que evidentemente el Barça y el Madrid son los más favorecidos arbitralmente en la historia, y después, repito, después irá el Atleti, el Valencia, el Sevilla, si es que esto va en orden, a los que más matan son a los pequeñines. Pero
se ha equivocado. Esa pregunta lleva implícito ya que se va a equivocar.
Una sospecha, sí. Es que es más viejo que la orilla del río.
Equivoca,
no sé a dónde quieres llegar.
Si se va a equivocar, pues se equivocará a favor de uno.
Pero todos, ¿qué quieres decir?
Lo que quiero decir es que al final esto va según te toque a ti.
Hombre, claro.
Es decir, que al final, esta es una discusión absolutamente inútil. Es decir, porque...
cada semana uno.
Claro, ahí está. Es decir, por lo tanto, no se trata que favorezca más al Madrid o al Barcelona o al Atlético Madrid. Se trata que el que tiene más poder... el más poder de megáfono, es decir, es el que mejor vende errores. Ya está, eso es lo que quiero decir.
Hoy le preguntas a los del Atlético y te dicen que el domingo pasado a ellos le robaron un gol. Y le preguntas a los del Atlético y les dicen que ha sido el atraco del siglo.
Bueno, ya, sin embargo, ha habido un jugador del Atlético que ha declarado que después de perder 4-1 es muy difícil echarle la culpa al árbitro.
Pues enhorabuena a ese jugador que lo ve así. Porque además, con las entraditas que han hecho, pues también...
Es que el árbitro no solo se equivoca en un penalti. El penalti es lo que más se ve, pero después hay otras jugadas... Bueno, lo habéis comentado, no voy a repetirlo, ¿no? Pero ha habido una dureza excesiva que yo no entiendo muy bien por qué.
Pues porque en San Mamés este tipo de partidos se ponen así. Tampoco es que pase nada especial.
Yo, si dejamos hablar del árbitro, digo dos cosas. Una, que Griezmann es un superclase y que ese Jiménez es la repera.
Increíble.
Me parece un pedazo de central de la leche.
No te hemos entrado ninguno, Paco. No. De Griezmann.
Aparte de Griezmann, que ya lo había dicho antes, quería subrayar ahora a Jiménez. Porque cuando le ha metido los tacos Muniain, yo pensaba, este va a sacar el carácter que nosotros consideramos típico del uruguayo y le va a esperar. Y no, la verdad es que no lo ha esperado. El tío le ha dado la mano, ha aceptado hoy su disculpa. Y...
Jiménez es el Varal del Atleti.
No, sabíamos que el Atleti tenía dos centrales increíbles y dando cuenta de que tiene tres.
Además, juega como si llevara 10 años.
Por eso vendieron al
Ser el mejor de los tres.
No se os olvide que el Atlético de Madrid esta temporada dejó salir al Delvir, el internacional con Bélgica en el Mundial. Un futbolista que el Atlético de Madrid lo trajo además del Ajax, costándole, entre comillas, un buen dinerito y que ha preferido dejarle salir para apostar por un tío como Jiménez, que es de absoluta confianza del entrenador.
Más rápido que los otros dos.
Bien apostado.
Y saca el balón mejor que los otros dos.
Decía que tiene pinta de ser el mejor de los tres.
Sí. Al paso que va.
En el campo, porque luego tiene un aspecto físico que no parece futbolista.
Hay que confirmarse. Sí, los otros dos están confirmados.
Un chaval que es como si tuviera tendencia a ganar peso también. La cara la tiene como, ¿sabes? Como más gordita y tal, pero es sorprendente. Tiene un fondo físico increíble.
Es muy rápido, es muy rápido. ¿Eh? Y luego, del tema del Atleti y del tema Griezmann, que es el caballo de batalla, o sea, es que yo creo que de Griezmann nadie puede cuestionar su calidad como... Bueno, por eso lo ficharon. Por él pagaron, ¿cuánto fue? ¿40 millones o 30 y pico?
Treinta
y pico millones. O
sea, 30 más el IVA o lo que pagaran.
Nadie puede cuestionar a Griezmann. Yo lo conté el otro día, que la asignatura pendiente del cuerpo técnico del Atleti, que dice que les cuesta mucho meter a los futbolistas que traen de fuera en la mecánica del equipo que ellos quieren.
Iba con Francia,
Sí, pero,
titulado,
Sí, Manolo, no sé si tenéis la misma percepción que yo. Yo creo que al final el problema que están encontrando es como pasa con muchos jugadores. Ya no es si tiene la calidad, no, es el sitio.
Claro.
Porque hoy, por ejemplo, juega en punta. Y cuando
hoy, hoy ha jugado en tres posiciones.
Sí, y ha jugado en punta de inicio. Como no estaban funcionando bien la primera parte, lo ha cambiado a la izquierda, después a la media punta. Claro. Y ha estado dándole vueltas. Entonces, ese creo yo que es el problema que está pasando con Griezmann, ¿no? Que dentro del estilo del Athletic, del Atlético, es ver cómo
ellos cuando ficharon a Griezmann, su idea era que jugara Griezmann por detrás de Mandzukic. Esa era la idea primitiva con la que ellos le ficharon.
Sí, algo tipo Villa con...
Claro.
con
exactamente.
Si juega Mandzukic, igual
lo que pasa es que Griezmann, ellos piensan que era más rápido, que ellos piensan que Griezmann era más rápido, le podía dar más que Villa. Lo que pasa que luego es que Raúl García, que personalmente a mí no me parece un futbolista excepcional, cuando digo excepcional me refiero técnicamente, pero es un futbolista de un rendimiento altísimo para el Atlético de Madrid.
Futbolista de equipo.
Claro, y para el Cholo es que Raúl García es innegociable. O sea, para el Cholo Raúl García es innegociable. Ahora Raúl García, yo le he visto jugar de 9, de interior derecha, de segundo punta, y si al final se le ha lesionado a Godín, si hubiera necesitado meterlo de central, lo mete de central. Entonces es un futbolista que no es bonito verlo, porque es que no es bonito verlo, pero para mí, para el Cholo, es un jugador innegociable. Pero
hay una enseñanza que ha dejado el paso de Ancelotti este año por el Madrid, y es que a los buenos hay que ponerlos. ¿Dónde? Claro. ¿Dónde quepan? Di María no le cabía entre los de arriba, porque ya tenía tres rápidas, pues se lo inventó para el medio. Sí. Isco, no le cabía, pues ayer medio centro, y acabará jugando de lateral, si hace falta. Hay que ponerlos, a los superclases hay que ponerlos.
Claro, no, Marque, son buenos porque es que por eso son superclases, porque te ganan los partidos cuando menos te lo esperas, con una genialidad, y Griezmann... Yo sinceramente creo que va a jugar, pero que le cuesta meterle porque le cuesta colocar, es que le cuesta sacar a uno para meter a Griezmann.
Le va a costar cada día menos.
Claro, pues seguramente haciendo partidos como el de hoy, pues claro, seguramente claro, que Griezmann claro. Se ganará. Pues seguro, yo estoy convencido, bueno, ahora ya no porque no hay liga, pero si el domingo hubiera liga, pues estoy convencido que el que iba a descansar era Raúl García. Pero como no hay liga, bueno, el día 7 contra el Atlético, o el día 4 que juega el Atlético Madrid, no me acuerdo dónde juega, pues seguramente.
El Levante en casa. Y
pues
luego
jugará Griezmann seguramente.
Contra el Madrid.
Las 12 y cuarto, ahora menos en Canarias. Vamos a hablar del Madrid. Tras proclamarse campeón del Mundialito, ha sido el año en el que más títulos ha conseguido. Por eso os pregunto si creéis que ha sido el mejor año de su historia.
Ha sido un muy buen año. No sé si el mejor de la historia, pero de la historia reciente sí, por supuesto. No sé, yo no sé a cuándo hay que remontarse para ver una cosa así. No ya solo los títulos, sino como está jugando ahora. Y durante todo el año ha estado fortísimo, ha sido, ahora hablabais de que tienen que jugar siempre los buenos, pero no siempre es tan fácil meter a los buenos y que jueguen y rindan desde el primer momento, y eso es una cualidad que ha tenido el Madrid. Se han ido dos jugadores importantísimos y le costó un mes poner la máquina en funcionamiento.
El matiz más importante del Madrid de este año no es los títulos que ha ganado, es ganar la décima, porque si el Madrid acaba con una Supercopa y acaba con una Copa del Rey o con un título del Mundial Club. Bueno, el Mundial Club no lo hubiera podido jugar, ¿no? Pero, es decir, la décima es lo que marca la grandeza
del gordo
de este año. Es decir, porque los otros títulos, que son importantes, pero no son
decisivos. Son guarnición.
Sí, es la Champions lo que marca. Es la Champions. Y sobre todo lo que marca para mí el Real Madrid este año, la brillantez del Real Madrid este año, es con la tranquilidad, con la pausa, sin el alboroto, y sobre todo con la elegancia que ha ganado todos los títulos.
Yo no sé si es el mejor año de su historia, desde luego es el mejor año de los que yo le he visto, de la historia que yo he visto del Madrid, porque le doy mucho valor a la Champions, primero por las semifinales contra el Bayern de Múnich, y luego por conseguir el título. La final de la Copa del Rey la ganó contra el equipo que la tenía que ganar, que era el Barcelona, y yo creo que ha estado a un nivel de enero a diciembre muy óptimo todo el año. El único pero que se le puede poner es que se descuidó la liga, o sea, de una forma además rara. En el mes de abril-mayo descuidó la liga, porque parece que a poco que hubiera hecho se podría haber llevado incluso la liga.
Pues para hablar de la historia del Madrid, claro, hay que haber vivido
lo
de Di Stéfano y todo. Bueno, eso
es que yo creo que hay gente que se está un poco
bueno, yo he dicho algunos... de la historia que yo he visto, Tomás.
Sí, exacto, pero creo que es que
pero tampoco descabellado pensarlo, Tomás, estamos hablando de ciento y pico años de historia, pero vamos, la décima es un logro deportivo de un valor incalculable, porque la Champions, que es un es el torneo a nivel de clubes por antonomasia, pero el logro, digamos, no sé cómo decirlo esto, el logro mitológico de lo que supone ganar la décima, o sea, el sacar las dos palmas de la mano y decir 10 y ese número redondo de la décima, esa es la mejor operación de marketing de la historia del Real Madrid, sin ninguna duda. Le coloca en un nivel mítico que ya tenía como club, como el gran club de fútbol del mundo, pero decir que has ganado 10 Copas de Europa, 10 Champions, como lo queramos llamar, me parece que
es un logro. Ese es el toque, porque
de lo que he vivido, ha habido otro triunfo más celebrado, que fue la séptima.
Sí,
o sea, eso ya no lo recordáis, pero 32 años que el Madrid no ganaba la Copa Europa, ese, y después la décima, primero la séptima, después la décima, son los títulos que yo creo que más ha celebrado el Madrid.
Y luego,
la diferencia de este año con aquel, por ejemplo, es que aquel, siendo un equipazo y plagado de estrellas, el Liga, no sé si terminó quinto, ni me acuerdo, y este, lo que termina el año es con la sensación de que, como juego, puede ser el mejor del mundo. No solo como título, que el título, el mundialito, las supercopas, todo eso me parece guarnición, como dice Manolo.
Bueno, yo creo que ha recuperado el Madrid. Ha recuperado eso, perdóname. O sea, estás hablando del elegido mejor club del siglo XX. Por tanto, habrá tenido momentos que hemos visto y hemos dejado de ver escandalosos. En la época moderna hay dos noches que en la séptima y la décima, eso es evidente. Pero sobre todo, es que ha vuelto a ser el Madrid.
Yo creo
desde el comportamiento al fútbol. Claro. Y cuando, y volveríamos a lo mismo, cuando están los cuatro del medio, es un Madrid de verbena.
Ahí yo creo que para mí, más allá de la décima, que me imagino que para el club deportivamente es algo grandioso, para mí el gran triunfo del Madrid es que ha recuperado sus valores.
Ha vuelto a ser el Madrid, hombre.
O sea, el Madrid, no quiero sacar el nombre de Mourinho, pero es que lo tengo que sacar. O sea, el Madrid de Mourinho en los últimos 3 años fue un equipo odiado por media España.
Está bien que lo apuntes porque no lo habías comentado.
Sí, pero lo voy a decir por si a algunos se les ha olvidado, porque es que algunos pensaban que cuando Mourinho se fue del Madrid se iba a acabar el Madrid, iban a vender el solar, iban a tirar
tengo
el
Madrid, guardadas diferentes
iban a cortar la luz, sí. Y posiblemente le iba a cortar el agua.
Sevillana.
Bueno, pues el Madrid siguió existiendo, y no solamente ha seguido existiendo, sino que además de ganar títulos, que eso es algo, bueno, yo creo que normal en la historia del Madrid, ha recuperado sus valores de señorío, de educación, de deportistas. Ayer, por ejemplo, el Madrid tuvo un detalle cuando le hace el pasillo a los futbolistas de San Lorenzo Almagro. Yo he visto a los jugadores del Madrid marcharse de un campo de fútbol, no sé si os acordáis en la final, marcharse de un campo de fútbol, porque su entrenador se los llevó.
Pero Manolo, no es lo mismo ganar que perder, ¿eh?
No, perdona, he visto al Madrid ganar y perder.
Pero, por ejemplo, en este mundialito ha sucedido un hecho insólito, que es que le han cambiado el árbitro al Madrid. Prácticamente no ha tenido trascendencia. Porque yo creo que todo el mundo sabía que el Madrid, estábamos convencidos de que el Madrid iba a ganar el mundialito con relativa facilidad. Pero es insólito que de pronto cambie el árbitro porque se le antoja al equipo contrario.
Y nadie diga nada.
Ancelotti dice que no sabe ni quién es el árbitro.
Y dice, el árbitro a pitar y nosotros a jugar.
Sí, hace 3 años hubiera sido la guerra.
Yo creo que eso corrobora todo lo que está diciendo Manolo de cómo el Real Madrid ha recuperado el pulso de lo que tiene que ser una entidad.
Y Ancelotti se recorre medio campo saludando a todo San Lorenzo. Eso tiene que ser
correcto. Eso es lo correcto.
Hay una cosa también, o sea, que coincido plenamente con todos los comentarios, especialmente con el de Manolo de la serenidad y de que ha vuelto el fútbol y que la crispación del Madrid provocada por Mourinho era un escándalo. Pero también, además, hay una cosa muy grande del Madrid de este año 2014, y es cómo parece ser o cómo ha superado la crisis de Casillas, que fue tremendo durante todo este año, ¿no? O sea, es decir, eso...
Cuando lo han dejado tranquilo.
Claro, eso en Madrid... ha vivido en este año tan triunfal y tan buen fútbol, ha vivido con eso a cuestas y lo ha arrastrado y lo ha llevado y bueno, y al final pues ha acabado en nada, ¿no? Pero realmente eso ha sido casi diario, que si se va, que si no se va, que si habla, que si tiene que jugar, tremendo, ¿eh?
Que ha dado motivos para hablar bien en todos los términos, que es bastante distinto a lo que ocurría hace 2-3 años.
Sí, sí, pero quiero decirte que en este año tan triunfal ha vivido con esa crisis, que ha vivido con la crisis de su estandarte.
Emilio, pero claro, ¿qué crisis que se acababa si lo dejaban tranquilo? Ya,
fíjate, Emilio,
que no había más que discutir.
Si será que una grabación efectuada por César Nanclares, que la hemos comentado en este programa, o se ha comentado durante esta semana en este programa, la grabación que se hace en... no sé si es antes o después del partido de semifinales de la... del Mundial de Clubes, donde Casillas empieza a rememorar partidos que ha ganado, sí, sí, situaciones estas. Esto ha tenido 1 millón de visitas. un millón de visitas ha tenido, porque eso ha hecho más por Casillas y por el madridismo que lo que se hizo en su momento desde el mismo club, ¿no? Es muy curioso. El caso Casillas yo creo que da para una tesis doctoral, ¿eh?
Sí,
oye, además,
no me cabe ninguna duda.
Yo quiero decir una cosa que le he dicho a Paco. Yo creo que otro de los grandes triunfos del Madrid es que ayer en Marrakech se selló la reconciliación matrimonial de Casillas y el club. Por fin el club le quiso reconocer a Casillas en el césped, que es una institución del Madrid. Le puso el presidente del Madrid, además se la puso él, se la enfundó él, la camiseta con el número 700, le dio una réplica a la portería del Bernabéu y se la dio delante del mundo entero. No se la dio a escondidas en un vestuario ni con una fotografía de un periodista de Real Madrid Televisión. No, se la dio
ya, ahí delante de ahí de todas mundo. Formas, el presidente tenía mucho que ver en todo eso.
Bueno, yo digo lo que ayer
ocurrió. Vale, vale. No, ayer se arregla, ocurrió, ayer se arregla,
ayer
pero que era
volvió
marinera,
la reconciliación. Bueno, vale, muy bien. Vale. Yo denuncié lo otro y ahora cuento eso.
No sabemos si es reconciliación. Lo que sabemos es que es un gesto del club hecho expresamente por las circunstancias que habían rodeado a Casillas
ideal,
en los últimos años.
Recordáis que cuando cumple los 15 años, si se lo dan en el césped, hay quien le pita. No lo estáis recordando, porque era el momento de los pitidos de principio de temporada.
Pues sí.
Y todavía te digo más, el que es muy mourinista sigue rajando de Casillas.
Pues razón de más para darse
cuenta. Pero sigue rajando. El otro día le conté a Lama, un amigo mío, un tío majísimo, pero que por lo que sea no puede ver a Casillas. Dice que casi apaga la radio cuando Lama empieza. ¿Dónde están los
Pero
que no sé
admites que tu amigo tiene un problema?
Pues yo no,
quiero decir que es una... Paco.
Se ha creído,
llegados a este punto...
Se ha creído el asunto de que era mal capitán por hablar con Xavi.
Perfecto.
Que había sido traidor al...
admites que tiene un problema.
Hay gente que sigue pensando...
Lo veo totalmente al revés.
Claro, hay gente que... Oye, todas las razones son respetables. Hay gente que sigue pensando que Hitler era un buen tío. O sea, que todo el mundo respeto... Yo respeto todo lo que diga todo el mundo, pero yo también tendré derecho a todos los que ven a Casillas como un demonio, que es que no conocen a Casillas.
Pero que ha triunfado toda la historia... en un sectorcito, bueno, ha triunfado toda la maldad que se dijo.
Bueno, toda la maldad que metió el señor que entrenaba al Madrid que dejó al Madrid tirado por los suelos.
Perdona, el señor y lo... Yo creo que más que el señor, los periodistas que rodaban al señor, ¿eh?
Bueno, a mí los periodistas me da igual. Cada periodista puede decir lo que le dé la gana.
Pero,
a mí cada periodista te lo digo de corazón.
Que mal capitán
me
es.
Me da igual.
Una noche tras de otra, porque hablas
Mira,
ahora
Paco,
con Xavi.
Si yo digo que es muy mal capitán Casillas, si el entrenador del Madrid y el presidente del Madrid dicen que es un pedazo de capitán, no tenemos problema.
Ya, pero como
ahora,
no lo dijeron
si
nunca...
desde, claro, por eso mismo. Si alentamos desde dentro del club todos los infundios que se sacaron hacia afuera, entonces lo que estamos diciendo es que todo lo que se está contando fuera es verdad.
Pero
¿qué es lo que pasó? Porque mira cómo el presidente del club salió a desmentir una noticia que publicaron nuestros compañeros del Marca. Aquel día sí que salió a desmentirla. ¿Por qué? Porque o bien el entrenador o bien los capitanes le echaron
una noticia que era verdad,
Pero mira cómo las otras no. Entonces yo te digo que ayer me pareció un gesto grande del Madrid, grande del presidente del Madrid, que delante del mundo entero le pusiera la camiseta de 700 partidos.
Sí,
porque verdad. Para mí eso es decir, miren ustedes, están ante patrimonio del club, ante un ídolo del club, están ante parte de la institución del club. Se llama Casillas y lleva 700 partidos. O sea, 700 partidos que será topo, gordo o lo que tú quieres. 700 partidos.
Manolo,
desde los 8 años entró en este equipo.
Eso no borra
creo
todo
que
anterior.
Le damos demasiada importancia a casos de estos y me explico. Sabemos, y ya lo hablamos un día, esto en Inglaterra no pasa. No pasa esto. No solo la afición del Real Madrid le tiene arriba, le tiene todo el país, ¿no? Les tienen a los que son mitos, como puede ser Giggs o... En España, pues, es, yo qué sé, va con nuestra cultura. Cuanto uno más años está, mejor le va a estar, pues tiene pues los que le aman y los que le odian.
Los que le levantan le ayudan a caer.
Y desgraciadamente, pues hay que convivir...
Cuanto más años, más enemigos. Sí, sí.
Sí, bueno, pero... Y cuanto más importante es la historia de uno, más enemigos aún.
Ya, pero fíjate pero, David. Pero
claro,
hay una historia... Sí. Espera un momento. Hay una historia muy reciente que se ha producido en la NBA. Y es cuando Kobe Bryant supera los puntos que había marcado Michael Jordan. Uh-huh. Lo consigue en Minnesota. Separa el partido. Baja el presidente de Minnesota.
Pero,
José, le da un balón y al acabar
perdona que te interrumpa, José Joaquín, perdona que te interrumpa, pero he contado en esta emisora que ese ejemplo que tú estás diciendo es estupendo, pero el mayor ejemplo de la historia se ha producido esta temporada, en la temporada de béisbol, despidiéndose Derek Jeter, el mejor jugador de los Yankees de Nueva York, despidiéndose en cada partido de los 180 que jugó, con todo el estadio, fuera donde fuera, en pie. Sí, perdóname, Derek Jeter.
Pero sí, estamos en otro punto. O sea, estáis hablando de Disneylandia. Vamos a volver aquí a la
Disneylandia,
tierra.
Disneylandia se resume...
Aquí estamos echando a los ultras. No, vamos a empezar por ahí, o sea...
Pero es que se resume
por
una
cierto,
cosa.
Esta semana, ¿cómo ha ido la cosa? ¿En los campos?
En los campos.
No ha trascendido que haya gritos reflejados en ninguna zarrita.
Ayer en Marrakech, fenomenal.
Oye, y se ha jugado los partidos, ¿no?
Sí, tanto.
Y ha ido gente a los campos, ¿no?
Sí.
O sea, me imagino que habrá que esperar los informes, ¿eh?
Bueno, pero que no se acaba el fútbol, te quiero decir, porque no entren los cafres.
Ningún compañero nuestro.
No, y si bajan las entradas, se llena más.
Bueno, pues eso. Claro, y que ningún compañero nuestro ha dicho que haya habido gritos y ha habido cosas raras. Y esto es empezar, si esto es como todo. Si esto empieza a hacer las cosas como tienes que hacer, lo haces. Y para acabar con Casillas, oiga, ni mourinistas ni historias. Un jugador, vamos, decisivo en la historia del Madrid y el mejor portero de la historia del Madrid. Esto, a partir de aquí se puede discutir lo que tú quieras. Pues, ¿es este señor?
Sí. Pero para Ancelotti es un aspecto en coser heridas, ¿eh? O sea, es que ha ido cosiendo la herida. Hombre, se va Di María, costura hecha. Se va Regué, pum.
Ocil, el año anterior.
Todo. Y encima el equipo, con un cuajo que tú dices... Yo ayer es que estaba convencidísimo que el Madrid ganaba por muchas patadas que dieran.
Sí,
es que era... De una o de otra manera el Madrid va a marcar.
A mí cada vez me está recordando más a Del Bosque en cómo gestiona este tipo de cosas y en sus emociones.
¿Cómo
gestiona las emociones? Ya me agobia cuando le tengo que entrevistar y veo, es que es imposible también que sacarle algo especial a Ancelotti, porque es que lo gestiona todo con una normalidad increíble.
Manolo, ¿hablaste con Sergio Ramos? ¿Dónde? ¿En la jardinera? ¿Dónde era?
No, en la pista. En la pista, a pie de escalerilla, cuando él iba a subirse al avión del Madrid, nosotros estábamos Juanma, Manu Carreño, Pablo Pinto, Fernando Morientes y Raúl Ruiz, íbamos a irnos en otro avión, y bueno, nuestro avión estaba como a unos 100 metros del avión del Madrid, nos bajamos las escaleras, nos fuimos a la puerta...
¿Bajó del avión?
Sí, me bajé del avión, me
puse... ¿Pero que era avión privado vuestro o qué?
No, privado con 800, el avión privado. Nos bajamos y entonces estuvimos esperando a que llegara la jardinera. En la primera venía Casillas y algunos jugadores del Madrid, Benzema, Pepe, y en la segunda venía Sergio Ramos. Y allí
como
estuvimos.
Con Casillas no te llevas bien, pues...
No, a Casillas, tengo que reconocer una cosa, que cometí un error. Pensé que en esa jardinera venía Ramos... Y dejé pasar a Casillas. No le entrevisté porque pensaba que venía Ramos.
Jardinera es el autobús que te lleva de la terminal al avión.
Y ahí me arrepentí porque tenía que haber entrevistado a Casillas.
No, es que hay gente que no sabe lo que es una
jardinera.
Hay gente que no sabe lo que es una jardinera.
No, es verdad, está bien puntualizado.
Guerreiro, porque habláis con una...
Tienes razón, Juanma, tienes razón.
Vale, perdón.
Donde Cruz
decía a y cuando ya llegó el segundo autobús, pues bajaba Sergio Ramos con ese balón de oro que le grita al mejor jugador del mundialito. Y como siempre, Sergio Ramos, bueno, fue con el único medio que habló ayer, individualmente, una única radio con la que habló, y aparte de con Mediaset, evidentemente.
Tenías ganas de conocerle personalmente, ¿no?
Sí, no la conocía, mira, y además...
¿Te hizo ilusión?
Pues la verdad es que sí, porque un tío muy amable...
Es un crack, mira.
No me puso ningún problema, y lo que más me llamó la atención, que hoy he escuchado...
¿Pero fuiste duro en la entrevista, Manolo, no? Sí.
No fue muy duro, porque, hombre, un tío que es elegido mejor jugador del Mundial... Un tío que ha metido el gol en Múnich, que metió el gol en Lisboa, que metió
los partidos
el otro día, pues tampoco, no fui muy duro, ¿eh? Más o menos como tú con Chema Martínez.
La parte que no se ve de la entrevista es cuando él vuelve a nuestro avión después de hacer la entrevista a Lama, lo gestionó con una humildad también tremenda. Sí, ¿eh? Bueno, o sea, en ningún momento sacó pecho diciendo que...
Tengo que decir que me ayudó mucho Juanma, que me acompañó, ya sabes cómo es Juanma para
yo,
este tema.
No, perdona, yo voy a serte sincero, me quedé dentro de nuestro avión porque sabía
para que no se fuera el avión.
No, pues sencillamente porque sé que si ve ahí mucho tumulto de gente, y a mí sí, me conocen no, más que a Lama, pues entonces se iba a montar el lío y entonces era para que no le echaran a él.
Aparte de que estaba contento y tal, repito que ahora lo hablarán otra vez Albelda, que le escucha Albelda, a Sanchís, volvió a confirmar, además que ya lo dijo, yo la noticia ya se la había escuchado anteriormente a Paco González que la dio, pero volvió a confirmar que jugó con una rotura.
Joder, Manolo, cuando preparamos las cosas, qué bien quedan.
Una noche inolvidable, una noche histórica para todo el madridismo, y hacerlo de esta manera y conseguir un título que tanto colectivamente hacía años que no se lograba como personalmente me faltaba en mi currículum, y colaborando con algún que otro gol, pues qué más se le puede pedir, ¿no?
Sergio Ramos estaba lesionado, pero Sergio Ramos tiene tantos huevos que hoy no podía dejar al Madrid tirado y has jugado por tus bemoles, ¿no?
Bueno, sí, es cierto que las pruebas salieron, era una ahora ya se puede decir, ¿no? Una rotura de segundo grado, pero era una cuestión mía personal, que quería jugar en esta final, que me quedaba este título por jugar, y yo creo que ha merecido la pena pues arriesgar, ¿no? Porque podía haber ido a más, pero no creo que haya pues aumentado, ¿no?, la gravedad de la lesión, y orgulloso de llevarnos el título a casa.
Ahí lo dijo Manolo.
Sí, y yo te digo, yo le escuché a Paco decirlo en el tiempo de juego, y luego, claro, por eso le pregunté.
Y no ha ido a más la lesión, ¿no? Se han hecho pruebas.
Pues, me imagino que, creo que hoy, me parece que, no, hoy no, mañana le van a hacer unas pruebas.
Ah, por eso.
Le van a hacer unas pruebas. También te voy a decir una cosa, creo que en la final de la Champions también la jugó lesionado, ¿eh? Entonces yo, al verla, le he escuchado que dice que es imposible, pues yo de verdad, yo es que ahí está, que no es que lo contara Paco González en tiempo de juego, es que lo contó Sergio Ramos por la noche en directo. Yo no sé si creérmelo, no me creo que esté mintiendo un futbolista.
Ayer Sanchís tampoco se lo creía, pero sí. Yo recuerdo al doctor del Depor, ¿no? A
lo de Laure.
Sí, que dijo que había jugado un roturón de 7 o de 8 centímetros, una barbaridad. Pues te lo tendrás que creer.
Sonrisa maliciosa de David.
Es que es difícil, 7 son muchos, ¿eh?
Yo me vais a disculpar, pero yo no me lo creo, lo siento.
¿Tú es milonga?
No sé si es milonga. Yo digo lo que yo he vivido durante tantos años, es rotura es imposible. Una rotura es que no te deja sprintar, no te deja golpear, no te deja hacer... No sé, que me cuenten el secreto. Pero no...
Hombre, también es verdad que no será lo mismo en isquios, en cuádriceps, y este lo tenía bajo el culo, o sea, el glúteo.
Te voy a contar otra cosa. Sabes que Chueca es el hombre de confianza de Sergio Ramos. Es el hombre que, bueno, Sergio Ramos solamente deja su cuerpo en manos de Chueca, que es un fisioterapeuta del Madrid, por cierto, fisioterapeuta del Madrid que fue despedido.
Y de Pilar Rubio.
Mira, es que me lo iba a decir, pero como estoy afónico no quería decirlo.
Fisioterapeuta del Madrid que fue despedido, que posteriormente fue reintegrado, que se le paga por horas. Se le paga por horas el trabajo.
O sea, un mini job.
Sí, pues se le paga por horas porque hay jugadores que solamente quieren que le toque él.
Como mí aquí.
Y sé que está trabajando, sé que Chueca trabajó durante... El Madrid llegó, creo que el domingo, ¿no? El Madrid llega el domingo.
Domingo, sí. Va a Rabat.
A Rabat, correcto. El martes juega y ya desde el martes por la noche Chueca estaba trabajando con Ramos para este partido. Y creo que trabajaba, vamos, pero intensamente mañana, tarde y noche.
Pues habrá forrado con las horas.
Pues yo creo que sí. Bueno, pero oye, si algo tiene el Madrid es pasta.
En Ramos no se lo va a inventar, algo tendría. Además es que se pasa todo el partido estirando y movimiento tal, que no se me contracture esto, no lo sé.
Sí, porque cuando tiene rotura el estiramiento es lo peor, ¿eh?
Ya, lo que pasa es que vete tú a ver si era una rotura o era otra cosa.
Ya, pero dos jugadores de élite como Sanchís y David, dudarlo, no sé.
No, te dicen directamente, y más, y a mí me mandaron mensaje, es imposible jugar con rotura, imposible, imposible, imposible.
Además, en rotura los masajistas no meten los dedos, ¿eh?
No. Bueno, no, meten los dedos, pero no arreglan.
No sé, yo ya, ahí está, lo ha dicho él, que no lo he dicho okay, yo.
Bueno, con rotura artículo... o sin rotura, es el hombre del año en el Madrid.
Hombre,
ya sé que Cristiano se va a ganar el Balón de Oro, pero...
Por cierto, ¿no te gusta mucho el detalle de Cristiano? De
a mí nada.
Hablar, te lo he escuchado antes.
A mí nada, o sea, me parece, igual que no celebrar el gol de Ramos en Lisboa, que me pareció tremendo, lo de ayer estar triste. Oí a Juanma decir, el banquillo entero de Madrid pitar al final, sí, se van,
no es
a
la primera vez,
a Cristiano.
No es la primera vez.
No, pero habían modificado mucho sí. estos
y además,
egoístas.
Además, sí, Paco, además,
yo creo, no estoy de acuerdo, Emilio, estaba en clara recuperación en ese tipo de gestos.
No.
Y ayer
no,
dio un paso,
no,
dos pasos atrás.
No, Juanma. O sea, ninguna de las dos cosas es contradictoria. Es decir, yo lo veía también y lo habíamos comentado que había cambiado y que estaba en franca recuperación, pero el gesto este de ayer me volvió a recordar otros gestos. Y además hay otra cosa increíble, que es en estos momentos cuando tienes que saludarlo a ese tío. Pero además saludarlo y hacerle la risita si quieres y todo lo que tú quieras, pero saludarlo. Porque es un momento, es un momento fantástico para tú estar allí y decir, qué mala suerte, chaval.
Es que
incluso si lo quieres hacer, es el momento fantástico para parar a las cámaras, vamos.
Pero él tiene un lenguaje gestual ayer y también en Lisboa, en el campo, más allá de lo de Blatter y Palco y demás, en el césped, que no está bien. Que no es bueno y que yo creo
que es innecesario, Roberto, porque él es el más grande, no, pero, y es innecesario, pero es muy innecesario.
Los compañeros se lo consienten porque se llama Cristiano Ronaldo y es lo que es. Si no, yo creo que cualquier otro jugador que reacciona así ante algunas jugadas siendo dinamita pura.
Incluso alguno de ellos le podría hacer algún gesto diciéndoselo.
Es que, a ver, oye, una cosa, con Bale, de verdad que es increíble, ¿eh? O sea, reacciona después de cada jugada. Tú ves un partido en el campo, es que lo manda a tomar viento, a Bale en cada jugada. Y es increíble. Y se llevan bien. Luego la celebración del segundo gol, del gol de Bale, están abrazados, sonríen los dos, pero te lo juro, es que...
Lo encabrita.
Yo se lo he dicho, se llevan bien fuera. Cuando no sé qué premio recibió hace poco, fueron invitados por él Casillas, Ramos y Bale. Dijo, voy a traer a toda la plantilla.
La bota de oro que se le entregó.
Eso es que le dieron los compañeros de marca.
Sí, no, y el otro día Bale le entrega el premio al mejor deportista de la BBC. Le hace la entrega Bale a Cristiano Ronaldo.
Sí, sí.
Lo que pasa es que el gesto que hace Cristiano es un gesto de niño pequeño, ¿eh?
Sí.
Es un gesto pero casi
está como, el equipo feliz. Oye, campeón del
casi
mundo,
como
¿eh?
Infantil.
Pero escucha.
Ahora no te saludo. Ahora,
pero lo que decíamos ayer, que te lo juro, que cuando acaba el partido él está pegado al banquillo y hay gente del banquillo que reacciona animando a Cristiano. Pero ¿cómo animando? Pero pues se acaba de ganar el Real Madrid otro título.
Conocen que es así.
¿Qué hay que animar?
Yo le he dicho hoy a Paco una cosa. Te guste o no te guste, Cristiano es así.
Es así.
Sí, no,
es así.
Claro.
Y Cristiano ha llegado a donde ha llegado porque es así.
No estoy de acuerdo, Manuel.
No, yo te digo.
Yo entiendo que tú
ahora,
me defiendas.
No, al revés. Yo me parece muy mal lo que hizo.
No, pero
digo
que es una
Cristiano
evidencia,
no
es que es así. Es una evidencia.
Es así. No, o sea, si yo no estoy diciendo.
Que ese punto de egoísmo.
Claro,
su carrera
yo lo que creo.
Claro, yo lo que digo es que lo que hizo ayer a mí personalmente me parece muy mal.
Yo lo que creo.
Pero que digo que él es así.
Yo lo que creo es que es exactamente así. Y también creo lo que dice Juanma, que alguien con muy buen criterio le ha intentado decir o le está intentando decir que no se puede ser así, pero cuando uno es así es muy difícil.
Pero al final la cabra tira al monte.
Claro,
la cabra tira al monte
es complicadísimo.
Él tiene ese temperamento,
efectivamente.
Para lo bueno y para lo malo, es que
efectivamente.
Y a los 30 años que va a hacer no le vas a cambiar.
Efectivamente. ¿No os imagináis durante el partido cuántas veces mira al
marcador.
Sí. Cristiano, ¿eh? Cuando no ha marcado gol,
el tiempo que queda, ¿no?
¿Cuánto tiempo queda? Sí. Te lo juro, se pasa el tiempo. O sea, en un momento tal, mira
sabe,
arriba al reloj.
Juan Mayer sabe mejor que nadie que lleva un tiempo que no está fino. La finura esa que tiene, bueno, es normal. El mes de diciembre, él ha empezado los picos que tiene, pues se lo ha empezado en un pico bajo. Lo que pasa es que este tipo de futbolistas, como Messi, aunque estén en el pico bajo, son tan buenos que a ver, les sobra.
O sea, que ya no es Balón de Oro.
Ayer
sí, con la gorra. Ya está entregado desde agosto, creo.
Con la gorra lo es, hombre.
O sea, Messi, por ejemplo, ayer, mete que fue en el 82 y en el 91, ¿no? Mete, porque son tan buenos. Que es que, y además los dos con la derecha. Entonces, es que le da igual, ¿no?
Pero el segundo, además, golazo.
¿Eh? Antes de que me cambiéis el tercero.
Sí, la pelota que da miedo verla.
Por cierto, hay muchos oyentes que dan las gracias a Juanma Castaño por explicar lo de la jardinera. Gracias por explicar lo de la jardinera, Juanma. Por algo hice la mano de. Para que la gente me entienda.
Oye, perdona, que te voy a interrumpir, es que es información. Viene de dentro.
¿De dentro de dónde?
De dentro de Madrid. Obturador externo, rotura de segundo grado. Me mandan hasta el plano de donde está el obturador externo.
¿Dónde está?
Que más o menos une la pelvis con la cadera. Rotura segundo grado, no pone 2 centímetros, pone rotura de segundo grado del obturador externo.
Es brutal.
A Bale se le rompió más y estuvo 3 semanas de baja.
Es brutal.
Y me dice Germán Novarro, espérate que te lo lea textual, perdona, foto por interrumpir. No. Laure sufrió una rotura de 8,5 centímetros en el semitendinoso de su muslo derecho, confirmado en 3 resonancias magnéticas por los médicos del club y jugó. 8,5, 3 resonancias magnéticas confirmado, semitendinoso.
Somos de otro siglo, David.
Yo te digo que para que él lo diga...
Laure jugó amputado, prácticamente.
No, más, que publiquen en una revista médica, pues esto es un avance sin precedentes.
Para que él lo diga, y además, sabes que él lo ocultó. O sea, que Sergio Ramos ocultó que tenía esta lesión.
Hombre, no va a mentir cuando te lo dice.
Claro,
pues no me creo al doctor tampoco.
¿Cómo?
Que no me creo tampoco al doctor.
Vaya. Bueno, otro mensaje. Si
más mensajes. ¿Qué tiene de malo que Cristiano no haya saludado a Platini? Platini lo único que hace es menospreciar todo lo que hace. Nos dice Ramiro. Que Ramos deja su cuerpo en manos de Chueca Lama. Cuidado con eso, nos dice otro oyente. ¿Podéis dejar de llamar masajistas a los fisios como hace Antonio Turriz en el FIFA? Gracias, nos dice Raúl. Teniendo en cuenta la trayectoria que lleva el Real Madrid, pues sí, es su mejor año, pero le estáis dando mucho bombo al mundialito, creo yo, nos dice Nieves. En tiempo de juego, Lama está alabando que el Madrid hiciera un pasillo al subcampeón. Vamos, lo que hacen todos elevado al máximo mérito, nos dice Sergio. El superclase de la jornada y de la temporada es Xavi Gracia. Su trabajo en el Málaga merecería mayor reconocimiento. Y esto ya es un clásico. Felicitar a los oyentes que cumplen años en tiempo de juego y en el partido de las 12. Así que, Guas, a soñar ya con tiempo de juego, con los cascos y con 29 tacos en el cuerpo desde hace media hora. Juan José. Guas, hay que felicitar a Juan José.
29 años.
29 años.
Sí,
pecado.
A esa edad se te empieza a ir la vida ya.
Vamos, se te va todo. Felicidades.
Oye, ¿hablamos algo de Isco y de Bale?
Hombre,
un segundo,
Isco
un segundo, que ha llegado la extra de Navidad, ¿no? Cuidado.
Isco. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Si te digo Navidad, ¿en qué piensas?
Viene ya de hace muchísimos años, comemos cordero al horno. Entonces todos los años yo le digo a mi padre que se tiene preparada ya la pata de cordero y él siempre me llama por teléfono. Cariño, que ya tenemos tu pata de cordero preparada para que cuando vengas nos la comamos todos.
Ya que te has propuesto muchas cosas, empieza por sonreír.
COPE, estar informado.
Feliz Navidad. En Navidad nos gusta regalar y en El Corte Inglés tienes un 20% de descuento en una selección de las mejores marcas de running.
Adidas, Nike, Boom.
Solo en El Corte Inglés, porque nos gusta la Navidad.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué quería decir, Tomás?
Que Isco es un balón de oro en potencia.
Bueno, yo quiero decir de Isco que una de las claves del Madrid, además de fichar a Ancelotti, es que ha cambiado su política de fichajes. O sea, el Madrid ha vuelto a comprar jugadores de talento. Porque te vuelvo a repetir a aquellos que no lo logran ver, que en el fútbol, cuanto más talento pongas en el campo, más posibilidades tienes de ganar y de jugar mejor al fútbol. Porque, ¿para qué quieres recuperadores? Si en el fútbol lo que hay es que tener el balón. Si lo tienes tú mucho tiempo, que recuperen los otros. Entonces el Madrid, con ese centro del campo que ha fabricado, vamos, yo creo que tiene centro del campo para muchos y muchos años. Y vuelvo a hacer la gran pregunta que le llevo haciendo a Paco hace un mes. A ver quién es el bonito que tiene los huevos para quitar a Isco.
Ahora ya no se puede quitar a Isco de ningún lado. No. Pero a Bale tampoco.
Bueno, pues habrá que quitar a Casillas.
Cuando planteabais el asunto entre Isco y Bale, yo te decía, un tío con gol no lo puedes quitar. En las finales, ¿quién marca? Siempre marca Bale.
¿Y quién se los da? ¿Quién se los da? Pues no, lo da el otro.
Pero es que Isco ayer hizo una cosa que le da la razón a Ancelotti y dice que podía ser el nuevo Zidane. De Isco todos sabíamos que era buenísimo en lo que era. Pero es que ayer dirigió al equipo y lo dirigió mejor que Kroos. Y venía a pedírselo a los centrales y si había que tocar sencillo, tocaba sencillo. Y si había que... hizo un partidazo de centrocampista, casi de medio centro.
Colosal.
Pero un partidazo. Hombre, yo sí creo que pueden existir los recuperadores, si no, Albelda hubiera pasado hombre toda la vida.
Bueno, pero a lo mejor lo hubiera pasado al fútbol.
Lo que pasa que...
pero lo que Isco
pasa que vosotros
vale para jugar
todos del Madrid, y entonces habláis del Madrid y...
ahí les has dado, David, sí
no,
señor.
Todos no, ya saben a qué me refiero.
Haz el grupo para ti, ¿quién es?
¿Sabes qué pasa? Que habláis de... No, todos de calidad, claro. Solo los equipos que tienen pasta lo pueden comprar eso. ¿Y los demás qué hacemos?
Bueno, pues mira, te voy a explicar. Mira, el Rayo Vallecano pone toda la calidad que tiene en el mediocampo. El Málaga, del año pasado, los tarugos que ponía, el Málaga empezó a sacar futbolistas que saben tocarla. Si es que esto es apostar por el talento. Si en este país no hubiera habido un tío que hubiera dicho, voy a poner a Xavi, Iniesta, Silva, Fábregas, estos pequeñitos. Porque había otro
Manolo,
que le gustaba poner en el medio.
Les ha costado muchos años ahí en Barcelona y un trabajo muy claro.
Pero les habrá costado, pero que ha habido alguien que lo ha hecho, ¿no? Porque yo es que veía en el centro del campo España jugar a Hierro, al Corta, ¿cómo se llama este? Juanma López.
¿Sabes qué pasa? Es según cómo lo creas, Manolo, feo eso
de cómo se llama claro. Este, ¿eh? Feo.
Es que es según como lo quieras.
Juanma López, que es mi amigo.
La actual campeona del mundo juega con Kedira, que tú estás todos los días matándolo.
Bueno, es que yo Kedira...
Es que según como lo queramos.
Para empezar no juego la final.
Hoy estás dando Lama, ¿eh, Albelda?
Hoy
le estás pegando bien a Lama, ¿eh?
Por cierto, te quiero recordar que no jugó la... Escúchame, te quiero recordar que no jugó la final del Mundial, ¿eh?
Ya, por eso ganaron, ¿no?
Bueno, no lo sé.
Digo yo, no lo sé.
Porque se lesionó en el calentamiento.
Mala suerte.
Ya, bueno, pero hombre, no seas cruel. Muy bajo eso, ¿eh?
Muy jardinero. Muy jardinero.
Pues hay un Valencia Real Madrid para empezar el año, ¿eh?
Escúchame, si a cada uno le gusta un tipo de fútbol. Si yo es que eso lo entiendo. Aguas y a mí no gusta el mismo fútbol. Que es el fútbol del toque, del talento.
A los demás eso no nos gusta.
Yo creo que a Rico y a Emilio le gustaba el fútbol del toque y del talento.
Ahora nos hemos cambiado.
No sé, pero yo veo que hay a otros que es que añoran otro tipo de fútbol. Pues está bien.
Perdóname una cosa, Manolo. Lo que te ha dicho David es que quitadores tampoco sobran, ¿eh?
Bueno.
Y quitadores que tocaban también los hay, porque parece que los quitadores solo quitan.
Bueno, es que son futbolistas también. Busquets, por ejemplo, es futbolista.
Bueno, pero ese la toca, ¿eh?
Entonces, ¿Busquets qué es? ¿Quitador o tocador?
No, para mí Busquets para mí es futbolista.
Vale.
Talento. Bueno, a mí Busquets,
yo lo que creo que muchos. Cualquier jugador de primera división, segunda división, merecen un respeto brutal.
Pues
tengan el nivel técnico o táctico o físico que quieran tener.
Todos, todos.
Luego te gusta no, más uno.
No, dará, pero luego,
no hablamos de respeto, hablamos de gusto.
Estaré en mi derecho de que me guste uno más que otro.
Los gustos cada uno es libre.
A mí me gusta más cómo juega el Rayo Vallecano que como puede jugar, por ejemplo, el Levante.
¿Tú, Lama, crees que en un partido entre quitadores y tocadores ganan los tocadores de calle?
Bueno, yo creo que a la larga en 38 partidos ganarían
los
tocadores.
No, yo hablo tocadores. De un partido.
Mira,
de
ayer.
A un partido puede pasar cualquier cosa, pero tocadores es jugar con Kroos, Modric, Isco y Javi.
Mira, ayer, por ejemplo, te he dicho, Paco, un ejemplo. Había un equipo de tocadores y otro de quitadores. Los quitadores quitaron 2.873 pelotas y no tiraron a la portería contraria.
Y palmaron.
Bueno, era un equipo de quitadores de 10 millones de euros contra un equipo de tocadores de 540. No eran los mejores quitadores del mundo.
Pero vamos a ver, si es que voy a poner un ejemplo, que es la clave. Vamos a ver. Kroos, Ancelotti lo ha reconvertido en un 5, en un medio centro puro. Eso solamente se le ocurre a un tío que ama el fútbol, que a mí me gusta. Ya hay otros que de esa posición...
Pero porque lo necesitaba ahí, Manolo. ¿Cómo? Porque le sobraban de los otros.
Perdona, que ponga que ir ahí. ¿Por qué no pone a Kedira ahí? ¿Por qué no pone Yarramendi ahí?
Que se iba, ¿no? Kedira había dicho que
no. No pone Yarramendi ahí.
Le puede poner perfectamente a cualquiera de los dos y pone a Kroos.
Ancelotti ha conseguido que ponga a los buenos y los buenos corren y trabajan. Es lo que le ha alabado incluso el entrenador argentino de estos días. Hay otra manera de jugar y está todavía, ¿eh? No pasa nada.
Al final esto se trata de un equilibrio entre defensas, medios y delanteros. Ya está.
¿Y quién va a jugar cuando estén todos? ¿Quién no va a jugar? Pues ya te lo digo yo, el lesionado o el que vea la quinta amarilla, porque es que alguna flor le aparecerá a Ancelotti, porque si no es imposible quitar a uno. ¿A quién quitas? De todos esos, ¿a quién quitas?
De todas formas, normalmente está acertando Ancelotti, o sea, démosle también su chance cuando le llegue el momento, porque olfato tiene todo el del mundo. O sea, sabe a qué tiene que poner cada momento. Y eso es una virtud en un entrenador.
Y hay mucho partido.
Y además, el que no cabe, el que nos parece a todos que no cabe, el tío lo reconvierte y cabe. Porque Kroos efectivamente lo ha bajado a una posición que no era suya y juega ahí. Y Isco parecía ayer un fontanero. Y venía de ser un virtuoso de tocar en la Filarmónica de Berlín. Y ayer sí tenía que poner cañerías, las ponía. El carrerón que se mete en el minuto 90 a recuperar un balón, eso ya es de tener los hábitos, además de jugar bien, de quitador. Y eso lo ha conseguido Ancelotti, para eso también tienes que tener la actitud y la calidad de Isco, pero lo consigue el entrenador.
Que no lo había hecho.
Tienes que tener eso, tienes que tener unos centrales rapidísimos, muy fuertes, que son una bomba, que son los mejores hoy en día prácticamente de Europa o del mundo, y tienes que tener de todo, y arriba tienes que tener gente que sabes que te atacan con poca gente, porque el Madrid hoy en día no le hace falta defender mucho, porque los equipos le atacan con pocos jugadores.
Y los laterales, a Murciélago.
Hablemos del Barça, que goleó en la misma línea de algunos partidos que ha jugado últimamente, y en cuanto a declaraciones se refiere, llamó la atención lo que dijo Jukic.
La historia tuvo un minuto, ¿no? Pocas faltas, pocos huevos, ¿sabes? A mí me duele esto. Siento vergüenza, sí, cuando veo, puta madre, que el Iniesta tiene más agresividad que nosotros. A mí me duele estas cosas. Salimos a pedir camisetas al Barça antes del partido, entonces ya paga y vámonos. Me doy pena a mí mismo. En mi equipo aviso que va a jugar los que tienen huevos. Voy a ir a segunda división, pero con guerreros. Puede no tener ni puta idea de fútbol, pero va a tener cuchillo en la boca. En esta puta vida, o eres bueno, o eres guerrero, o tienes que tener algo. Teníamos a Barça delante y estábamos pidiendo los autógrafos antes del partido, sacando las fotos. Que Barça me marca 2 goles a balón parado. Es que no ha marcado a nadie. No es que yo soy un fenómeno y ellos han hecho ridículo. Hemos hecho un ridículo tremendo.
Buen rollo antes de Navidades, ¿eh?
Hombre, se exagera un poco a sí mismo, teniendo razón en que, por ejemplo,
a mí me parece fantástico.
Y Iniesta es más agresivo que todo el Córdoba.
Pues yo creo que Tebas se debería sancionar por mal educado, por utilizar tanto taco.
Me parece Paco Gémez auténtico.
No, se exagera un poco, ¿eh? A partir de ahora van a jugar los, aunque no tengan ni idea de fútbol, porque va a poner a la Legión.
Este discurso, Paco, es primero, de un mal gusto innecesario. Segundo, este no es un discurso de personas que se entienden hablando normalmente. Este es un discurso barrio bajero.
Yo creo recordar que en el Valencia, tuvo también una reacción así en una sala de prensa y le salió mal respecto al vestuario.
Y en el Valladolid también.
Es un discurso, yo creo, con la intención de motivar al equipo.
Y ver, que no hay ninguna mentira en ese discurso.
Y se puede hacer con otras palabras.
Pues que, por ejemplo, dentro, como
que por ejemplo
hizo,
las hizo,
dentro, no en la rueda de prensa.
Dicho esto, Miguel.
Espera un segundo. Que quiero decir que lo puedes decir con otras palabras, que es lo que hizo Eusebio el domingo pasado, la semana pasada, con los jugadores del Barça B, y hoy les han metido 7. No sé si a los jugadores la manera de incentivarles
los
es humillarles hasta ese punto.
Son muy tramposillos.
Es verdad que el Córdoba no tuvo ninguna intensidad y que jugó para que le metieran 10. Solo le metieron 5 porque el Barça tampoco jugó para hacer más cosas. Pero yo creo que hay que... se puede ser mandar ese mensaje con otras palabras y luego incluso si conviene en el vestuario ser más contundente de lo que ha sido no, o si, hacerlo si más
según
evidente.
Según dijo el capitán con Corrochano anoche, dijo que antes se lo había dicho él.
No, es que Roberto, alguien que habla así es que ya se lo ha comentado 10 veces antes anterior.
De todos modos, a mí tampoco me gusta el discurso.
No, José Joaquín, que no le doy la razón. Yo solo te digo que no hay ninguna mentira en lo que digo.
No, que fue una vergüenza como jugaron, ¿vale? Yo es verdad, pero
¿vale?
No sé si,
no,
debe,
no, y que,
si
y...
debe decirlo o
no debe.
Debes
perdona,
guardar
me parece,
no, no debe, un punto no debe. De prudencia.
Me parece que durante la transmisión comentamos, y no sé si Pedrito lo corroboró, que habían más goles que faltas del Córdoba.
Sí, sí.
Más goles del Barça que faltas
mismos,
del Córdoba.
Los mismos, 5 goles y 5 faltas.
Hombre,
me parece que hubo, pero...
Sí,
pero es la innecesidad,
el,
¿no?
El fútbol...
está alimentando un... Yo creo que eso alimenta mal rollo. Fíjate que ha sido compañero mío en el Valencia, y estuvo aquí en Valencia, que es el entrenador que me dijo que ya no iba a continuar, pero es que es un trozo de pan fuera que cuando yo lo veo, perdón, cuando lo veo así, no me lo creo, ¿eh? Lo digo en serio, vamos.
Aparte tú que le conoces, Yuki es un tío que ama jugar al fútbol,
sí,
¿no?
Sí.
Escucha,
Vela. Córdoba está intentando jugar al fútbol, ¿eh?
Tú eres jugador recién retirado. El fútbol lo comprendes, salvo que seas cristiano, como una cosa de equipo. Uh-huh. El equipo no es los 20 jugadores o los 11, es también el entrenador.
Sí, todo
o sea,
el mundo, sí.
Si cuando ganan, los entrenadores salen diciendo, hemos cumplido, los chavales han estado muy bien, hemos las cosas que habíamos preparado, y cuando pierden, los chavales no han tenido huevos,
sí.
Tú te estás borrando del equipo.
Además,
o sea,
que,
estás diciéndole a tus aficionados, a los 20.000 que van a Córdoba, estos salieron a Barcelona sin huevos.
Sí. Pero, Paco, ¿sabes
entonces
qué
será culpa
encima,
mía también, que no les he motivado?
Hoy tampoco acaba de cuadrar, porque es que la última salida ganaron en... ¿Dónde ganaron?
Bilbao.
En Bilbao, 0-1, o sea, estaba un poco como... retomando el vuelo, entonces al primer traspié, además en un campo, digamos así,
donde te lo tienes que pegar,
te lo tienes que pegar,
no es tu liga, claro.
Pegas este viaje y ojo, ojo, es porque aunque el jugador después salga y diga, sí. No, tienes razón, sí, tienes razón, aquí lo digo en los micros, tienes razón, pero después
hay un punto de que te han tirado los leones,
pero
lo sabes.
Hay un punto de populismo también en todo esto, Emilio, y es que todos sabemos que a muchos aficionados del fútbol, en cuanto les metes un taco en una rueda de prensa, como que te da más razón, o sea, como que te cargas de argumentos.
Y más en el asunto huevos.
O sea, tú cualquier frase le pones después la palabra huevos y parece que tiene razón.
¿Cuántas aficiones cantan lo de échale huevos, échale huevos?
Pero luego también, para dar este discurso, tienes que ser Pelé, ¿eh? O sea, o eres Pelé, Maradona o no sé quién, o no sé con qué, porque Jukic es verdad que no lleva mucho tiempo tampoco, pero vamos, no le recuerdo ninguna Champions como entrenador. O sea,
que no
si todavía... Si todavía eres Ancelotti, pues le podemos permitir una licencia de estas.
Ancelotti no creo que lo diga nunca.
No, por ejemplo, pero Jukic, pues oiga, perdone usted, salve primero a los equipos, tenga una trayectoria y luego a lo mejor puede usted decir que no hay huevos.
Yo cuando acabó el partido estuve pensando en eso. Y no hice el discurso, pero pensé, digo, estos tíos se van a llevar la del pulpo.
Hombre, es que, estos tíos tienen que salir a la calle en Córdoba.
Pero además es un discurso falso,
no salgan,
porque
visto,
lo hacen en Barcelona.
Visto y oído el Córdoba, escúchame, visto y oído, lo que el Córdoba es para tener mucha preocupación.
Hombre, sí, no solo por este partido.
No, pero visto el último partido y la reacción del entrenador, es para estar muy preocupado.
Pero vamos a ver si este discurso lo hace después de un Córdoba-Celta.
Como alguien ha hecho alusión al discurso de Paco Gémez también,
él
lo aquí, espera un segundo.
Noticia. El Córdoba va a fichar 3 jugadores ahora en Navidad. Uno va a ser un delantero centro que está en la órbita del Chelsea. Otro va a ser un centrocampista. Y luego quieren un lateral izquierdo. Esos son los 3 jugadores que le van a traer, que se los va a traer Jorge Méndez.
Perdona mi ignorancia, pero lo de el delantero centro órbita Chelsea, ¿es en modo ironía o es tal cual?
No, es tal cual.
No, bueno, es que el Chelsea tiene 45 jugadores.
Claro.
Algunos de ellos cedidos por media humanidad.
Sí, claro.
tiene que fichar.
Lo que decía de Paco Gémez.
Sí, yo si fuera presidente echaría al entrenador y a casi toda la plantilla. Traería mejores, con más nivel. Me da la sensación de que a lo mejor estamos, sobre todo yo, me pongo el primero, no tenemos nivel para estar aquí. No tenemos nivel para estar en este club y para estar en esta categoría.
Han terminado bien el año, ¿eh? Han terminado bien el año.
También se exagera todo, ¿eh? A sí mismo. Sí, que no hace falta ser tan exagerado. Va a echar a todos.
Sí, ahora es discurso de su personaje más
no
que...
No sabía bien. Nada, de Paco Gémez, perdón.
Deberíamos llamar a Belardo para mejorar esto. Que nos escuche.
Para no ser entrevistado, ¿no?
Bueno, que nos escuche. Tiene redes ahí en casa, se le engancha y está. Que nos escuche por lo menos 5 minutos.
Oye, el Rayo Español, que se ponga Paco como quiera. Es un partido igualado que lo decide el mejor jugador de todos, que es el Sergio García. No le voy más, que es el catalán del año, por cierto.
Que ese sí que es un jugador de otro nivel.
Este es catalán del año y le van a dar el premio en cualquier momento en Montserrat. Pues ya está, joder, pues es que es así.
Todavía no habéis dicho ni palabra del Barça.
Bueno, no, es que no cuando ha salido el tema Barça, ha salido las declaraciones del corte de Jukic y ha habido que hablar de eso. Yo lo hablé anoche aquí y dije lo que vengo diciendo siempre, que a mí la primera parte me pareció un siniestro total y que la segunda me pareció que el Barça no le quedó más remedio que hacer goles con un Córdoba que le dejaba hacer y que tenía sumido. Tuvo 10 minutos buenos al inicio, que fue el segundo gol, y el balón al palo de Rakitic, y a partir de ahí, vamos, si antes no estaba el Córdoba, desapareció totalmente, pero no me saca ninguna duda del Barça, le sigo viendo como le veía.
Para mí lo más positivo fue el nivel de Pedro. Yo creo que hacía partidos o diría que a ese nivel hacía tiempo que yo no lo recordaba, ¿eh?
Con la intensidad que jugó.
Sí.
Lleva 3 semanas que se ha recuperado, ¿eh? Porque empezó la temporada muy mal y contando muy poco, con Munir por delante incluso.
Ya lo dijo en la rueda de prensa, que tenía, que ya estaba teniendo un año difícil.
Sí.
Pero es que el año pasado también, ¿eh? También estuvo...
En verano estuvo a punto de salir, ¿eh?
La recuperación de Pedro es parecida a la de Piqué.
El balance son 5 meses.
¿Qué quieres decir con eso, Emilio?
No, que Piqué empezó el año diciendo no estoy entre los 3 mejores centrales del mundo y quiero intentar volver a estarlo, y yo creo que ha hecho los pasos, está haciendo los pasos suficientes como para meter goles
también les están dando los minutos para que tengan la confianza de que puedan volver a ser, evidentemente, pero
cuando Piqué dijo eso probablemente no estaba para poder jugar.
Lo hablamos aquí, ya sabes, sí. Yo decía que me negaba a creer que Piqué no volviera a tener el nivel que tenía, y está, desde luego está mejorando, y es mejor cuando tiene un marcador, un lateral derecho al lado, aunque no juegue bien como ayer Iniesta, aunque su trabajo no sea solo o básicamente tapar el agujero de Alves.
Ya, pero sin ir a lo personal de jugadores, yo diría que después de 5 meses de trabajo de Luis Enrique en Barcelona hay demasiadas interrogantes.
Bueno, yo veo al Barça y es ese huevo que se está a punto de romper, pero no sabes si va a salir un pollo, un dinosaurio. De verdad que no tienes ni idea. O sea, te dicen, el Barça va a ganar la Copa Europa. Hombre, pues es que por plantilla, pues igual si va teniendo... Y te dicen, no, va a quedar tercero y no va a ganar nada. También te lo tienes que creer. O sea, no sabes a qué va a romper el Barça. No tienes ni idea. Lo cual,
como dice el Broti, después de 6 meses de trabajo, es sospechoso.
Bueno, vamos a ver.
Un equipo que tiene a Messi, querido, y a alguno más.
A Messi y a Luis Suárez. Exacto.
Creo que hay muchos.
Y a Neymar, y a Iniesta, y a Xavi.
Puede ser cualquier cosa, pero lo que es la cuestión, lo que es el trabajo del entrenador y
bueno,
demás,
pues por muy lo visto, sospechoso. Por lo visto es el menos goleado, ¿no? En eso,
no, claro, a ver,
algo tendrá,
de
pero...
De lo que no se puede dudar es el trabajo.
No, que eso lo decimos cada noche.
Currar un... Como diría yo, curran un huevo, ¿eh? O sea que...
Sí, pero la cosa es que aquí corría el balón.
Que no digo ahí que no está. Sería trabajo.
La cosa es que aquí corría el balón a una velocidad distinta.
Pero bueno, pero...
Ayer tenía un rival que no se puede decir que fuera intenso, que acogotara a sus jugadores, que les impidiera jugar la pelota con velocidad, pero veía al de la pelota y 7 tíos delante quietos.
Porque gana 5-0 y le pitan. Ayer le pitaron al Barça. A la gente tampoco le gusta. A la gente, esas dudas que percibe, que transmite el equipo, evidentemente.
Pero que 5-0, que 5-0 fueron 2 minutos, los últimos dos en el último momento.
Rico, yo sigo diciendo que al Barça vamos a analizarle cuando salga fuera del Camp Nou, que es cuando hay que verle, que en su campo va a tener Para sí. ganar va a tener pocos
pero puntos. Pero si yo no te estoy diciendo
que no, que ya lo sé, que no digo,
bien
pero,
en el Camp Nou.
No, no, pero si yo lo sé, lo que me está diciendo que digo, que hay que... Yo estoy diciendo que el Barça yo le quiero ver fuera de su campo, que es donde se le ve.
Pues ya le estamos viendo, no, si llevamos eso. Casi toda una primera vuelta, hombre.
Ahora, pienso que el resumen es que el Barça se ha vuelto un equipo terrenal. Claro, ahora mismo ya le ves que en algún momento puede pinchar.
¿Cómo era esa frase, Paco? Que había bajado primera
división.
Sí, exacto, sí. Eso lo dijo Paco.
Desde luego, si hay un equipo que está sorprendiendo a todo el mundo, es el Málaga, que se ha colocado a un punto solo de la Champions después de haber ganado esta tarde en Elche. Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, ya pensando en las vacaciones de Navidad, disfrutar con la familia y momento de descansar.
Largas, ¿no?
Bueno, según como las mires, ¿no? Yo creo que nunca se te hacen largas, sino al revés, siempre quieres más. Es verdad que siempre, pues bueno, que siempre miras por el bien de físico, que es verdad que no puedes tener muchas vacaciones, pero bueno, ya te digo, las suficientes como para descansar la mente y volver con más fuerza.
¿Qué son cuántos días?
Una semana.
¿Y tenéis que trabajar obligatoriamente? ¿Cuántos días de esos siete?
Pues aún no lo sé, aún no nos ha llegado el trabajo, supongo que Juan Soyas habrá puesto en ello ya, si no es ya, pues mañana por la mañana.
Bueno, que no se quejen aquí, que en la Premier juega el Chelsea, por ejemplo, tres partidos en seis días. O sea, bueno, que cuando claro. nos quejamos aquí de las vacaciones, imagínate lo de la Premier. No,
pero si Camachín, si os convendría jugar esta noche buena de la manera que estáis.
Pero si los chavalitos no se quejan, hombre.
Sí, la verdad que con la racha que llevamos, hombre. Cualquiera diría que las necesitamos, pero ya te digo yo que las necesitamos para cargar pilas. Joder, siempre pues son buenas.
Pues entonces a por la Champions, ¿no?
Casi.
Bueno, ya nos estamos pasando.
No, pues, oye, estáis a un punto, ¿qué quieres que te diga?
Ya, no, pero bueno, estamos siempre...
No haber ganado.
Vamos a suavizar la entrevista.
Lo del Roque, una faena, ¿no?
Sí, pues al final todos conocemos lo que es Roque. No sé si conocéis como persona, como profesional. Yo creo que ha sido una de las personas más influyentes profesionalmente e incluso humanamente, ¿no? En un vestuario que he conocido y, bueno, pues eso que nos llevamos.
Joder. Ha dicho casi lo mismo que el entrenador.
Sí, sí, sí.
Debe ser la pera
sí,
Santa
sí.
Cruz de
Cien. Buen tío.
Sí, desde luego.
Vale.
Y le da mucho dinero allí porque hice al Cruz Azul, que vimos el otro día, ve María Purísima, ¿eh?
No, le gusta el tequila, básicamente, ¿no?
No, esas son preguntas para él.
¿No ha contado nada?
No, bueno, él... Yo creo que tampoco se quería ir mucho, ¿no? Él... Pues al final es una decisión un poco entre los tres, pues pues hablada, ¿no? Entre el club y Roque y bueno, pues al final se ha decidido eso. Ya te digo que en temas internos tan internos tampoco llego.
¿Te ha llegado rumores sobre la posibilidad de que el Atleti haga efectiva la opción de recompra que tiene?
No tiene ninguna opción. Esa
¿Perdona?
Información que no tiene opción. No tiene ninguna opción.
¿Qué dices? Noticia.
Sí, me parece que lo dijo la que un día ya.
Sí, yo el otro día no sé con quién hablé, vamos, hace tiempo ya, de hecho. Solo tenían opción los dos primeros años, o los tres primeros, si no me equivoco.
Y tú eres madridista, además.
¿Quién ha dicho? Yo madridista.
Tomás Guas lo dice.
¿Ha nacido o qué, Tomás?
¿Quién va a decir? ¿Cómo? ¿Quién lo va a decir?
¿Ha nacido? Sí, sí, sí. ¿Has nacido y no lo sabes, Camachín?
Qué va.
Oye, cuéntanos para terminar, ¿cómo es Javi Gracia dentro del vestuario? Porque de puertas para afuera tiene pinta de ser un tío tan tranquilo y que habla así bajito y está consiguiendo esos resultados.
Sí, pienso que es lo que al final lo que representa o lo que exterioriza a todo el mundo, ¿no? Es así, no es una persona fuera de una forma y dentro de otra del vestuario. Es una persona humilde, con un cuerpo técnico muy trabajador y yo creo que eso luego pues se refleja en el equipo, ¿no? Que luego dé el 100% en el campo.
Ignacio, que disfrutes de las vacaciones. Un abrazo muy fuerte. Gracias y feliz año, ¿eh?
Venga, muchas gracias a vosotros.
Gracias. La 1:07, hora menos en Canarias, por cierto. No lo he dicho mientras está él, pero cada vez me recuerda más a Busquets, este tío jugando.
Buen futbolista.
Con más llegada todavía.
Antes, muy buen futbolista.
Se soltaba solo en los corners, ahora con Darder.
A mí me recuerda a Isco.
A mí más a Busquets que a Isco. Sí.
Y me está diciendo Jairo Bautista que peligro de ser traspasado a la Premier en verano. Así que disfrute
que me
de las navidades.
Ahí es el
Camacho.
Sí, Castillejo. Este.
¿Qué pinta Castillejo,
que sí. juega, Castillejo. Que juega de tan bien en todas partes que no sé todavía qué posición tiene, pero es un jugador extraordinario.
Y Rabat,
y 19 años.
Al final el entrenador se ha juntado ahí a 4 o 5 y una manera, un estilito de juego.
Y Kameni. ¿Qué temporada está haciendo?
Lo del Málaga no es casualidad, ¿eh? Viene jugando muy bien desde el primer día. Yo me acuerdo aquí en Valencia que estaba dominando el partido y se quedó con 10 a la media hora. Pero la primera media hora fue un escándalo cómo jugó el Málaga. Y es el primer equipo que este año frenó al Barcelona, además, muy bien, ¿eh?
Volvemos a lo de antes, con calidad, casualmente.
Con lo que le quitaron, acordaros que la Champions hace dos días. Repasa que el Málaga y este, y cómo está jugando.
Lo que es increíble es que cualquier jugador que destaca se lo lleva
fuera. Buenas noches, Pedrito.
Buenas noches a todos. Se lo llevan fuera. Es que es increíble, no hay manera de retenerlos.
No, porque a lo mejor Camacho tendrá una cláusula de 10 kilos.
Pero igual, se llevan a Santa Cruz, pero Pedrito, al Cruz Azul.
Pedrito, cuando tú dices...
Se va el entrenador contra un equipo chino.
La verdad es que para la afición española que acaba de ver al Cruz Azul jugar contra el Real Madrid, le dices, el Cruz Azul ficha a Roque Santa Cruz. Y dices, joder, macho, qué mal estamos.
Es que está el Málaga construyendo un equipo y es que se lo destruyen todos los años.
Pero Pedrito, cuando tú dices que no hay manera de retenerlos, es que no hay manera de retenerlos.
Claro, claro, es que no hay manera.
Si le das 2 millones de euros, sí, si no,
claro, después pedimos que estos tíos no deban dinero a Hacienda y no deban... Y no vayan a la bancarrota.
Vale, pero lo que es increíble es que la segunda o la tercera mejor liga del mundo sea incapaz de retener a los jugadores.
Pues imagínate cómo se sienten en Sudamérica, que ganas la Libertadores y te quitan a los cuatro buenos.
Si nos queremos comparar con Argentina o con Brasil o con Chile o con Uruguay, pues nos comparamos. Pero ¿tenemos la intención de ser esos o tenemos intención de ser otra cosa?
Hay clubes que viven con
esa necesidad. Sí, pero contra eso no puedes pelear ahora mismo, Benito.
¿Y qué quieres hacer?
Pues hacer un buen reparto.
Es que tienen que pagar Hacienda.
Hacer un buen reparto del dinero de la televisión.
Y pagar a los jugadores que todavía les deben dinero. Es que la mayoría de los clubes no han pagado las fichas del año pasado, muchos de ellos.
Pero yo estoy completamente de acuerdo en que la gestión de los clubes durante muchos años ha sido muy mala. ¿De acuerdo? Pues pero habrá que
se está pagando hacer algo. Claro, pero vamos a ver. Son ciclos económicos. Mira Italia. Italia sale Cherchi bueno del Torino y no lo ficha ni el Milán, ni el Inter, ni la Roma, ni la Juve. Pero no tienen pasta.
Imagino que en Italia estarán preocupados.
Ya, pero Pedro dice, habrá que intentar hacer algo. Sí, ponerse al día. Es lo que están haciendo.
No, pero también hay otra cosa. Ya comenté el otro día que para los equipos pequeños esta liga es una encerrona. Porque tienen un tope salarial porque están vigilados económicamente y luego no se les suben los ingresos de televisión. Lo cual es una encerrona para los 10 o 15 últimos equipos. Entonces, hay que solucionar eso. Si esos equipos tuvieran 10 o 15 millones más por la televisión, pues podrían retener algún jugador.
Pero mira cómo han vivido antes, por encima de sus
posibilidades. Claro, vale. Estamos ya dando por hecho que van a ser muy malos gestores. Vamos a darle la oportunidad de que sean buenos gestores.
Lo han sido.
Sí, no, pero vamos a darle a los que están ahora.
Lo han sido hace muy poquito.
Pero los que están ahora tienen que arreglar el desaguisado de antes. Luego, cuando se pongan a cero, que ya empiecen otra vez. Pero es que se tienen que poner a cero.
Vamos a intentar buscar soluciones al problema que tenemos. ¿No tenemos un problema?
Claro. No tenemos un problema.
¿Qué me vas a contar a mí, que soy del Sporting? Claro, no hay problema, esta semana, a partir de mañana, llegarán cartas de pago por 4 millones o 5 millones de euros.
Es que el
club no se ha vendido y como esta semana no se vende al club, no sé qué va a pasar con un equipo que está en ascenso directo a Primera División.
Y batido.
Sí, pero por favor. Ahí has mezclado cosas. El tope salarial no tiene nada que ver. Sí, ¿sí? ¿Tú qué haces? Que no tengan tope. Que paguen lo que quieran, que se endeuden más.
No, pero que tengan tope, pero que les den más dinero. Sí,
pero es que no se puede abrir el contrato
de la
generación.
Pero que no es un problema de que le den más dinero. Vamos a ver. El problema
es que es una encerrona la que tienen ahora mismo.
Que no es una encerrona. Sí. El problema es que los equipos de fútbol viven por encima de sus posibilidades porque solo viven de la televisión. Si un club de fútbol tiene 18 millones de los que están muy abajo, 18 millones de televisión, lo que no puede vivir es con los 18 millones de televisión porque se va a la televisión y se hunde el fútbol.
Vale, pero es que entre otras cosas también la televisión está obligando a los clubes a poner unos horarios.
¿Qué tendrá que ver eso?
Pero que si no sabe... ayudan a que vaya la gente al campo para tener otro tipo de ingresos también.
Pero Pedro, eso de la televisión es discutible, ¿eh?
Pero Pedro, por favor, si la televisión...
La televisión no, porque el operador principal de este país no quiere esos horarios. Por ejemplo, o sea, eso es discutible, lo de la televisión. Pues
entonces,
el operador de referencia de este país, que sigue siendo Digital Plus, porque es el que más partidos da, o el que más abonados tiene, no quiere esos horarios. O sea, no es la televisión, es Roures y la Liga.
Bueno, pero Roures es una plataforma de televisión que manda ahí,
pero
¿no?
No vayáis a los horarios, que no es el problema de los horarios. Vale. El problema es que los ingresos de televisión, salvo el Barcelona y el Real Madrid, que tienen un 33% en cuanto a ingresos de televisión, más merchandising, más entradas, es decir, el resto de los equipos
el porcentaje de su vivencia con lo que sobreviven es con la televisión. Si se hunde la televisión, se acaba el fútbol.
Entonces, claro, pues es que la televisión es la clave.
Entonces el problema está en el reparto.
No, claro. No.
Sí, 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 claro.
No, en la capacidad de ingreso del resto de los clubes. Claro. Es decir, los clubes no tienen posibilidades de ingresar el dinero que ingresa el Madrid y el Barça.
Claro, pero entonces...
Pero tú dales 10 millones más a cada uno.
Ingresos fuera de la televisión.
Si les das 10 millones más...
La televisión se puede hacer un mejor reparto.
Vamos a ver, si les das 10 millones más, lo que van a hacer es gastarse esos 10 millones más.
Pues normal que se lo tienen que gastar, más o los cobran.
No, no, es que...
Pero lo que tienen que hacer es gastarlo bien.
No, es que esa es la equivocación.
Madrid y Barça y los demás que no ganen.
Que no, pero mira, es que no lo queréis entender. Si le quitas...
Es que no le entendéis.
No, no, si es que lo dije una vez, pero no sabéis sumar. Si tú le quitas 100 millones al Madrid, 100 al Barça, toca cada equipo de primera a segunda 10 kilos. Vale.
Magnífico.
Con eso, el Madrid y el Barça siguen cobrando 400 millones.
Claro.
Y los demás siguen estando...
Oye, Paco,
no, pero es que para esos equipos tener 10 millones más es tener el doble de presupuesto.
No, a lo mejor te quedas a Santa Cruz. Vale, perfecto. Te vale para eso. Vale, bueno. Vale,
pues, cinco Santa Cruz.
¿Tú crees que de ahí saltas?
Sí, no, claro que sí.
Saltas con
o sea,
una buena
tú dale
10
millones más de presupuesto a todos los equipos a todos los equipos de abajo.
Saltas con una buena gestión.
A lo mejor tienen para tener dos buenos jugadores más.
Para muchos equipos de abajo, 10 millones más es la vida.
Que claro. No, Albelda, por favor, a ver si lo entendéis. Es decir, el Madrid y el Barça generan recursos del 66%
sí, de acuerdo,
con otras
no
cosas.
Es
con otras
cosas.
Si
están
discuto,
en otro nivel.
Pero si la pero tele tú... es de todos, que se reparta mejor.
Claro. Tú dale al Rayo Vallecano 10 millones más.
Pero eso va a llegar, eso se va a hacer.
Sí, sí, sí. Entonces, en vez de tener los jugadores que tiene, pues a lo mejor tendría
tres
jugadores mejores.
Si el Rayo le das 10 millones más, no va a mejorar, ya te lo digo.
¿Cómo que no va a mejorar?
Que no,
tú estás comparando Brotons esta liga con la liga.
Es un problema de gestión, es un problema de gestión del
dinero.
No.
Ya está claro, pues.
Hace 15 años aquí había una liga en la que todos los equipos, o prácticamente todos, tenían unos delanteros internacionales buenísimos.
Hombre, y todos una deuda de 20 mil millones de pesetas.
Vale, correcto, con lo mejor tampoco hay que llegar a tanto.
Pues no, es que no hay que llegar a nada.
No.
¿Cómo? A tanto, a
nada.
Que lo que han dejado de pagar es la educación de tu niña, el hospital de tu niña y todo eso. Oye, que era tienda.
A lo mejor no hay que llegar al ejemplo del Deportivo.
Pedrito, que con lo que han hecho el fútbol tendría que estar desaparecido.
Hombre, claro.
Si en eso no te lo discuto.
No, sí que lo discutes.
No.
Sí, porque estás defendiendo a una gente que tendría que estar en la cárcel.
No, te estoy diciendo que yo no defiendo las tropelías que han hecho los dirigentes de fútbol durante muchos años.
Vale.
Pero vamos a intentar que dentro de los márgenes que te dan ahora tengan un margen mayor.
Sí.
Mira, ¿sabes lo que pasa si al Rayo era 10 kilos? Que Paco, que está pidiendo dos limpios, entonces se los pagan. Sí. Luego hay que echarle y le tienes que pagar 8. Y se meten en líos.
Vale, pero Paco...
Gracias, Gonzalo.
Se lo van a gastar en Hacienda.
Es más, yo creo que lo mejor sería es que no les dieran ni un euro las televisiones.
No, yo quiero un restaurante bueno, comer bien, no, porque yo me tengo que conformar con comer chope todos los días en casa.
No, porque generas consumo.
Claro.
Bueno, dice un oyente,
mal, ¿no?
Dice,
claro, eso está muy mal.
Seguimos por la FM y te lo cuento. Dice David que ha sido entrar Pedrito y la que ha liado. Aún recuerdo a Paco González que no le gustó mucho el fichaje de Xavi Gracia por el Málaga debido al descenso de Osasuna. Lo dejó bendecido, nos dice Nacho.
Mentira.
Para que luego diga la mamá que no leo mensajes. Es imposible que haya rajado de Xavi Gracia, no lo oí, ¿eh? Oye, pero es imposible porque es amigo de Paco, el del Timón de Rocha.
Tal cual.
Por lo cual, no, o sea.
Oye, Juanma, te voy a decir una cosa.
Si atraca el Banco España, Xavi Gracia, algo habrá hecho el Banco España.
Seguro.
Para que quede claro.
Juanma, te voy a decir una cosa. Por favor, respeta a los oyentes.
Sí, eso.
Yo cada noche recibo 10.000 tiros y no sales a respetar.
No, pero.
Y ahora
es
tocan
que aquí estaban
amigo
atacando directamente a un amigo del Timón de Rocha.
Estamos en el verano y el Timón de Rocha es mucho,
Aquí
cuidado.
Atacan a tu amigo Paco González, que te está jugando los jamones.
No, si el amigo es el otro Paco.
En este caso es por Paco Timón de Rocha.
Exacto.
Te digo, te está jugando los jamones el Timón de
Rocha. Padre e hijo, los dos.
No, el que te lo estás jugando eres tú. Venga,
sí, ya lo tengo aquí, ya me ha llegado.
Pues verá lo que viene ahora, Lama. Bueno, hay que reconocer el mérito de Mario Usillos, que apostó por un entrenador que había descendido a segunda, nos dice Tony. Lama utiliza al Córdoba hasta para atizar a Mourinho, todo le vale, nos dice otro oyente. Señor Lama, el mejor jugador del Valencia Club de Fútbol era un centrocampista defensivo, se llamaba David Albelda y tenía mucha calidad, nos dice David Albelda Fans.
Nunca le vi jugar, ¿eh?
Os montáis demasiadas películas con Isco y Bale, dependiendo del rival. No tienen por qué estar los dos titulares siempre, nos dice Ramiro. Decirle a Lama que Guardiola puso a Kroos de 5 antes que Ancelotti. No le deis más vueltas, lo de Ramos es el secreto de la placenta de caballo, nos dice Adrián. Y vale más la plata de las guerreras que el dichoso mundialito del Madrid. Dadle más cancha, valoremos el deporte femenino, nos dice Pedro.
1:16, hora menos en Canarias. Estamos terminando.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Llevo 20 años como mecánico. Y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburante Repsol, porque mantiene las válvulas limpias y cuida mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas, las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
Revisión Feliz de los 60.000. Vamos, ¿dónde lo compraste? ¿Y tu coche feliz?
¿Dónde lo compraste? Revisa tus tradiciones. La revisión oficial Midas mantiene la garantía del fabricante para todas las marcas y modelos.
Calcula el precio de tu próxima revisión en Midas.es.
Quiero vivir tranquila.
Quiero viajar.
Quiero disfrutar de mis aficiones.
Pero los dos estamos de acuerdo en que queremos más por nuestro plan de pensiones.
En BBVA, si contratas un plan de pensiones o lo traes de otra entidad, te damos hasta un 3% de bonificación para que disfrutes más de tu jubilación. Entra en bbva.es/quiero y compruébalo.
Puede que el fuerte de Ángel Esposito no sea hacer chistes.
Pero lo que hice a Christine Lagarde fue decirle, es de Huelva, y me lo devolvió.
Puede que tampoco sea la modestia.
Jesús Garrido nos dice que le gusta este periodismo que hacemos, a nosotros también.
Pero una cosa es segura, las preguntas siempre las hace directas.
¿Dónde está lo que nos ha robado?
Con ese carácter más vale saludar a la primera.
Buenos días.
¿Otra vez?
Otra vez, sí, José. Te tengo hasta el día. Muchas.
Buenos días. La mañana.
COPE. Estar informado.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en aecc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Decías, Juanma.
Es que me han tocado un tema que por ahí no pasó.
Oye, contadlo, que hay gente que no está aquí.
Tengo teclitas que cuando me las toca.
Ha salido el nombre de un jugador que sobre todo hizo su carrera en segunda y se ha puesto Juanma enfermo.
Déjalo. Pero de una forma furibunda, además, sí.
Además no lo sé concretamente por qué, pero no puedo con él.
No vamos a decir quién es, ¿no?
No, porque sí sospechado.
No lo digas.
Oye, al hilo de lo que decíais, mañana hay doble reunión en Getafe, ¿no? Por un lado Ángel Torres con Cosmi Contra para decirle vete ya, y por otro lado con Quique para decirle vente ya.
Si aquí la cosa es si el traspaso, o sea, si el contrato de los chinos es pone las clausulitas.
Vete ya.
Las clausulitas estas de que si pierde 2 de los 5 primeros partidos le echan. Entonces, ¿cómo se va a ir contra?
Quita.
A hacer un traslado de miles de kilómetros.
Pero los chinos son locos, ¿no?
Es un lío. Por lo visto tienes un dinero, pues según vas perdiendo te lo van quitando o algo así. ¿Tiene alguna particularidad de
eso? Pues eso podría ser una moda para cuadrar los números.
Contrato incentivado.
No es idea, a ver si lo van a aplicar en otros ámbitos.
Sí, más vale dejarlo.
No vamos.
No nos vamos seguro.
Serán cláusulas anti-Camacho, serán, ¿no? Como Camacho cuando le echaron tuvieron que pagarle todo, pues habrán dicho, joder, no nos vamos a traer a un tío que nos arruinemos y luego nos salga mal.
Pero igual una cláusula como esa que la quieren poner a contra, igual no, pero en primera división, por ejemplo, tú puedes poner una cláusula en un entrenador y decir, si a partir de la jornada 20 estás colista, te podemos echar sin indemnización. No,
pero que
yo creo que es para pensárselo.
De la cláusula china depende que Contra se vaya, que si sí, no pero... se va, hay un agujero de 4 millones que le debe el Getafe a la plantilla, y entonces se mete en un lío. Sí. O sea, que es que el Getafe necesita que se vaya para pagar a la plantilla y para que venga luego Quique Flores.
Es curiosísimo.
Cuyo acuerdo económico creo que todavía no está cerrado, ha dicho hoy Elías. Entre, o sea, hay acuerdo verbal de sí, me gustaría volver al Getafe y ya está, pero no hay acuerdo económico cerrado.
José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba.
Hoy se ha producido el relevo en el banquillo del Betis. Curioso relevo porque Juan Merino se va después de 4 victorias consecutivas en Liga.
Bueno, en el Betis ocurren cosas extrañas, ¿eh? Desde hace tiempo. De hecho, se prescinde de los entrenadores que no ganan y también de entrenadores que lo ganan todo. Hace un mes destituyen a Velázquez, colocan de manera provisional a Juan Merino. Este dirige 4 partidos en Liga, gana los 4, no encaja ni un solo gol. Lo deja solo 3 puntos de Las Palmas y el Sporting de Gijón. Y todo ello después de haberlo cogido a 8 puntos del ascenso directo. Bueno, pues pese a todo, ayer conoció que le devuelven al filial. Y a partir de mañana, Pepe Mel inicia su segunda etapa en el Betis y lo presentan por la mañana. Hoy ha dirigido Merino su último partido por la mañana. Ha sido una mañana muy curiosa y de muchos contrastes, porque ha sido homenajeado el entrenador que llegaba para ver el partido desde el palco, el nuevo entrenador que tiene gran predicamento y que es muy querido, como es Pepe Mel, y que va a devolver seguro que mucha más paz social al club y la crispación va a rebajarse muchísimo. Y ha terminado la historia y la mañana con Juan Merino manteado en el centro del campo después de haber ganado 4 encuentros. Pero así es este Betis de hoy día, que Juan Merino vuelve al filial y mañana a las 12:30 presentan a Pepe Mel como entrenador.
O sea, al primer empate Merino,
Merino. Iba a decir eso, o sea, yo si soy Mel estaría acojonado, porque vamos, o sea, estar en el palco y ver cómo mantean al otro entrenador, sí. Es que vamos...
Tal cual. Y lo que ha hecho el presidente, la maniobra que ha hecho el presidente, que a muchos sorprendió, que de poner al entrenador o de nombrar en este caso a Pepe Mel el día antes del partido que iba a dirigir, el último partido que iba a dirigir Juan Merino esta mañana, es un poco para evitar lo que hubiera sido esta noche otro gran debate y mañana otro gran debate, cuando más o menos la decisión la tenían tomada desde hace un par de días o 3, porque imaginaros ayer, mañana, al club otra vez y al consejo debatiendo si deja Merino después de ganar 4 partidos. Sí. O dejaba en este caso o devolvía al club a Pepe Mel un año, sí, y 2 semanas después.
Me imagino una reunión, hay que sacarlo ya porque nos mete en ascenso.
Es un poco.
Sí, sí.
Verdad, yo lo he visto por la tele, ha sido hasta emocionante como al final del partido, como los jugadores, la gente, todo el mundo, sí, está con ese hombre.
Pero es que la pregunta es, ¿para qué le quieren mucho entrenar al Betis? ¿Qué tiene que pasar?
¿Para?
¿Qué más méritos puede hacer Merino para entrenar al Betis?
Pues yo creo que es imposible. Es decir, que ganes 4 partidos, que nunca hagas ningún gol. Que además la gente le quiera mucho, eso es cierto.
Merino lo ha hecho muy bien, pero todo el mundo hace 20 días decíamos que Pepe Mel...
Lo lleva un año entero reclamando
el llamarín a Betis.
Momento, que traéis razón, pues yo me pongo en la piel de Merino. Vamos a ver, yo soy el entrenador del filial, hay un lío de miedo, el Betis es una coña. Voy y conmigo funciona.
Tienes razón en un equipo que no exista Pepe Mel. Tienes razón, pero existe Pepe Mel, y a Pepe Mel lo echaron de la manera que lo echaron, y como nosotros como lo comentó todo el mundo, y ese tío...
Merino es un tío de club, es un tío que le van a seguir cuidando y que sabe que, vamos, va a salir por la puerta grande. Merino ya se ha ganado, que si algún día vuelve a pasar con el Betis le van a volver a llamar.
Siendo extraña, Manolo, la decisión es lo más coherente que podían hacer ahora mismo. Porque un poco devuelven a su sitio a Pepe Mel, la gente evidentemente va a estar muchísimo más relajada en el campo y el ambiente va a ser mucho mejor.
Que ganen, como diría David Alberla,
evidentemente tienen que ganen. Pero en todas cosas, Emilio, ya te adelanto, por ejemplo, ya que está la noche de adelantar fichajes, ha dicho... Manolo, hace un ratito.
Bueno,
vamos dando toquecitos, ¿no?
¿Ah, sí?
Ha dicho Lama que van a firmar a 3 en el Córdoba, pues otros 3 o 4 va a firmar el Betis. Ya os adelanto que un central. Eso lo dejaremos para la próxima semana.
Fichajes es decir nombres.
Sí.
Lo que consigue Manolo en las jardineras, eso es fácil hacerlo.
un central, un centrocampista y un extremo mínimo van a venir. O sea, que llega Mel, pero además vienen 3-4 refuerzos para garantizarse que el equipo hacienda.
Que deje el sitio para este Dani Ceballos, que se ha consagrado con Merino. Porque este le va a dar mucho dinero a Betis.
No, y este ya te digo que con Mel es titularísimo. O sea, está absolutamente enamorado de él y va a seguir
una
jugando.
Una pregunta, ¿los que mandan el Betis actualmente son los mismos que tiraron a Mel o no. Ya se han ido?
Ha habido una maniobra, David, curiosísima. En las 2 últimas semanas y justo antes del Consejo de Administración, de la última Junta de Accionistas, prácticamente han quitado a todos los que estaban en la foto de la destitución de Pepe Mel. No queda absolutamente nadie dentro del club, ni el director deportivo, ni el presidente, ni un solo consejero, y el hecho de que un año después no exista nadie de esa el famoso foto de la destitución también ha servido para que PM la haya vuelto, claro. Y además Mel quiere mandar, no absolutamente, pero sí quiere tener las riendas y también tener opinión en los fichajes.
Normal. Oliva, un abrazo fuerte, gracias.
Cuidaros, ¿eh?
Tú también. La selección española de balonmano femenina, no hemos hablado con ellas todavía.
¡Nerea, Nerea!
Hala, pues salúdale, no más, venga.
10 goles han metido, Nerea.
Hola, buenas noches a ti.
Hola,
también.
Nerea, buenas noches. Nerea Mena, jugadora de la selección. 10 goles has metido, bueno. Dice Tomás.
Pues la verdad que no tengo ni idea, no tengo ni idea.
Sí, 10.
Bien, bien, pero bueno, con un poco a las puertas, ¿no? Nos hemos quedado, podríamos decir.
Hombre, nos puede dejar mal sabor de boca esta final, ¿no?
A ver, no, la final no. El campeonato nos deja muy buenas sensaciones de boca. La final sí que es verdad que se nos ha quedado un poco ahí. La hemos tenido y no la hemos podido conseguir. Y yo personalmente estoy muy contenta por el equipo porque creo que ha sido un grandísimo campeonato. Pero bueno, hoy es un día de celebración por el campeonato, pero un poco sí que está la espinita ahí clavada de que se ha quedado un poco a las puertas.
Hombre, ha sido un campeonato en el que habéis estado a punto de quedaros fuera y habéis estado a punto de ganarlo, las dos cosas, ¿eh?
Sí, 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 es verdad. En la segunda fase ahí, cuando después de haber hecho una primera fase buenísima, nos quedamos un poco así con más sabor de boca después de Rumanía y supimos un poco arreglarlo contra Dinamarca. Y bueno, pues eso, hemos llegado a la final, hemos conseguido algo muy grande otra vez de repetir el estar en una final europea. Y bueno, nos hemos quedado ahí, hemos hecho un grandísimo partido y no ha podido ser. Así que nada, hay que celebrar un poco el campeonato.
Oye, Nerea, cuando quedan dos minutos, que acabamos eso, para empatar, estábamos todos atacados de los nervios. Luego, de repente, ya sale mal la película y se ponen tres arriba. Y piden un tiempo muerto quedando segunditos. Eso os ha indignado
28 segundos,
a vosotras tanto como a los que estábamos viendo, porque nos parecía que era vacilarnos eso.
No, no, a nosotras no. A ver, al final son estrategias, ¿no?, de cada equipo. Tú hasta el último momento nunca sabes cómo qué puede pasar. Sí que es cierto que sí, tres goles son tres goles, pero bueno, yo creo que ellos no lo han hecho con ninguna mala intención, sino más bien intentando controlar el partido, y ese tipo de cosas yo creo que no nos tenemos que fijar ahora en ese tipo de cosas.
Eres más buena que el pan.
No, que va, que va.
Oye, si empatamos ahí cuando faltaba eso que dice Paco, dos minutillos, tres minutos, esta se cae, ¿eh?
La petamos si hubiésemos empatado, la verdad. ¿Eh? Si hubiésemos estado ahí y la hubiésemos empatado, te digo yo que solo por ganas y por garra la hubiésemos sacado. Pero bueno, que esto es como todo, hay balones que entran, balones que no entran, no hemos podido conseguirlo, no pasa nada. Aún y todo, ha sido un grandísimo y excelente campeonato y estamos todas súper contentas por ello.
La portera de ellos es enorme, ¿eh?
Está bien, pero la nuestra es mejor, ¿eh? No te voy a decir.
Sí,
que no.
Sí, hombre, la nuestra hizo una semifinal increíble el otro día.
Y la final también, la primera
parte.
La también.
Un espectáculo. Claro,
ha sido trending topic.
Qué preguntita tan desafortunada, de verdad. Qué pregunta.
Eso, pero súper desafortunada. Me ha sido.
Vaya por Dios.
Bueno,
voy con una. ¿Es que estáis de juerga? ¿Estáis de fiesta en Budapest?
Estamos celebrando, sí. Estamos aquí cenando con todo el equipo, todos los directivos y todas nuestras familias. Así que estamos un poco disfrutando de todo.
¿Nos lo recomiendas a nosotros, que somos todos tíos aquí en el partido de las 12 o...?
¿El qué? ¿El venía a celebrar o el venía a Budapest? ¿Cuál de las dos?
Elige. Opción A o B, la que tú quieras.
En Budapest os recibo cuando queráis, que yo vivo aquí.
Ya lo sé.
Y a la fiesta esta, si podéis, os cogéis un charter y os esperamos.
Joder, no nos conviene. Las dos.
No nos conviene.
Yo estuve en la celebración del título del Vera Vera. ¿Puedes preguntarle a Eli Pinedo?
Ah, mira, pues entonces, mira, ya estás faltando en esta. Ya va tarde.
Claro. Dejé una huella imborrable. Nerea Pena, os mandamos un beso muy, muy, muy grande. Y enhorabuena por el campeonato que habéis hecho, que ha sido sensacional.
Muchísimas gracias. Un saludo a vosotros.
Un abrazo. Chao, hasta pronto.
Un abrazo. Chao, chao.
A esta le llaman la Cristiano del balonmano. Meti de gol y no sé cuánto ha metido.
Juega en Budapest.
¡Qué bárbaro!
Cuando la ficharon, estaba saliendo de una lesión y según empezó a jugar, se lesionó otra vez de gravedad y la escuché hablar maravillas del club, que la están ayudando muchísimo, una auténtica crack. Vamos a ir terminando.
Tengo manía a las noruegas. Es que el deporte, joder, me hace mucho, vaya, mal.
Tío, sí, porque es que nos han vuelto a ganar las noruegas, tío.
Oye, bueno, pasa como a Juanma con el de segunda.
Sí, es lo mismo.
No, hay una...
Y mira que las de Montenegro... Oye. Pegaron.
¿Cómo?
Como yo no he visto nada igual en mi vida. Pero...
Y entre nosotros, el gesto de los 20 segundos, muy feo.
Hombre, muy feo. Estamos con una santa.
Vale.
Hombre, con tres goles de ventaja. Porque
muy feo.
Quita, quita.
Bueno, si a ellas no les ha parecido mal.
Esto se lo hace
a nosotros.
Y se come al entrenador contrario.
Hombre. ¿Cómo? Y se lo come.
Hombre.
Lo mejor y lo peor del deporte este año. Del deporte, estoy hablando. Os lo pregunto a todos. Paco, empieza tú.
Yo creo que la reacción que ha habido a la tragedia. Eso es lo mejor. Que va a ser mejor el ambiente de los estadios de fútbol. Si vamos a lo estrictamente deportivo, pues la final de la Champions, ¿no? Dos españoles y para el Real Madrid un año histórico. Y lo peor, el Mundial de Fútbol, aunque claro, tendría que decir la tragedia de la rayeta de los ultras.
Para mí, lo mejor, Mireia Belmonte, Y lo peor, evidentemente, lo que hemos vivido en el último mes, que ha sido muy difícil de contarlo. Para nosotros ha sido muy difícil tener que estar hablando de esas cosas día sí, día también. Manolo.
Bueno, para no repetir, para mí lo mejor, el espectáculo que están ofreciendo las deportistas españolas, que yo creo que le han ganado la mano a los hombres, y yo creo que ahora mismo son las protagonistas de nuestro deporte. Y para mí también lo mejor ha sido que por fin el fútbol y el mundo del deporte se ha dado cuenta de que hay que sacar fuera de los estadios a todos estos cafres que lo único que hacían era manchar la imagen del fútbol. Y lo peor, pues mira, lo peor que normalmente este programa acababa a la una y ya últimamente esto va por las dos de la mañana.
Claro, pregúntaselo a Soncars.
Roberto.
Hombre, yo creo que lo mejor las chicas, creo que estamos... bueno,
en general,
sí.
Y lo peor, los chicos.
Sí,
por cierto, la frase de Tito Rabato y en la entrevista del Marca es mundial, ¿eh?
Sí. ¿Cuál de ellas?
La de la que pones el titular.
Joder, no me acuerdo, es que no me sé el marca de la primera.
Me gustan las motos.
Ah, sí.
Menos que las mujeres, pero más que las novias.
Más que las novias, sí.
Algunos firmaríamos, sí.
Menos que las mujeres.
Es la frase del 2014.
No, es evidente que no tiene novia.
Sí,
ni mujer.
Digo, a esta hora.
Hasta hace poco.
Sí. Yo creo que la eclosión del deporte femenino, ya llevamos unos cuantos años, pero es la confirmación, ya, pero a nivel profesional y a nivel popular, las chicas se han echado a correr a la calle y son imparables, y me parece que la incorporación plena de la mujer al deporte, y además con resultados en el ámbito profesional, creo que es lo mejor. Y lo peor, pues aquí me voy a poner brasileño, lo peor el palizón que le metió, si yo fuera brasileño, el palizón que le metió Alemania a Brasil en un mundial, creo que es un segundo maracanazo.
Broti.
Pues lo mejor los deportistas, y no solo las chicas, por encima de los chicos, las chicas, pero en general los deportistas. Lo peor los dirigentes y también lo peor el fracaso de la selección española de baloncesto en el mundial.
Miguel.
Pues yo voy por la línea de Roberto, pero solo que al revés. Yo, para no repetir conceptos, diré que lo mejor para mí fue el 7-1 de Alemania a Brasil y lo peor el Mundial en sí mismo.
Emilio.
Bueno, coincidiendo con todo el mundo, lo mejor y lo peor, pero para mí el duelo Ronaldo-Messi y lo peor, efectivamente, lo último que hemos vivido, teniendo en cuenta, ¿vale?, como tenemos en cuenta aquí, que hay una parte de responsabilidad del deporte y otra parte de responsabilidad de la sociedad, evidentemente.
¿David?
Y la educación.
Sí. ¿David?
Pues para mí lo mejor a nivel general del deporte español, que disfruta de una buena salud, motociclismo, fútbol, lo que quieras. Y después lo peor, pues ya dentro del deporte también, pues algunos casos puntuales que esperábamos más, ¿no? Como puede ser básquet, fútbol, los mundiales de básquet y fútbol. Y también metería ahí a Fernando Alonso, ¿no?, que con Ferrari pues no ha acabado de hacer un buen papel.
Y por último, Tomás.
Sí, yo creo que ha sido todo muy femenino, empezando por la décima. Y desde luego lo último ha sido espantoso. David Albelda se adelantó una cosa. Los mundiales en lo nuestro fueron tremebundos, pero es que el de baloncesto fue bastante más tremebundo, ¿eh? Porque fue en casa y fue... Pero... De todas maneras, yo creo que las chicas nos han arreglado mucho.
Las últimas preguntas de los oyentes del año las va a hacer Juanma, que lo bueno es que no te las hayas leído antes de hacerlas.
No me las he leído.
Incluyendo la tuya, así que venga, sigue el orden.
Francisco Paraguas.
Dime.
¿Es cierto que San Lorenzo, después del partido de ayer, le va a encargar un himno a Estopa?
No hace falta decir nada más.
Rafa para Palomar. El día 1 hay un Tottenham-Chelsea. ¿Empezarás el año con Mourinho?
Empezar el año con la bufanda del Tottenham, por supuesto.
¡Ah!
Joan para Brotons. Si para
la tuya no te la saltes, ¿eh?
No, me la he saltado por...
No, léela.
Elía para Juanma. Cuando volviste de Brasil dijiste que seguramente nunca irías allí de vacaciones. ¿Piensas lo mismo de Marruecos? No. Quiero ir a Marruecos de vacaciones. Me gusta mucho Marruecos y creo que debería...
Conmigo.
Pues hombre, contigo me gustaría, porque la verdad es que las pocas horas que coincidimos allí estuvimos bastante a gusto.
¿Sí? ¿Fue bonito?
Sí, estuvo bien.
¿Se acariciaba
bien?
Joan para Brotons. Si para Luis Enrique el Barça es Disneylandia, ¿qué es para ti la COPE?
Walt Disney.
¿Walt Disney?
Sí.
Violeta para Emilio.
Esas caras suelo poner yo cuando respondéis lo que respondéis.
Es que es raro lo que dicen. Violeta para Emilio, ¿qué mérito tienes hacer tú esto, eh?
¿Verdad?
¿El 2014 ha sido el año de Mar Márquez o de Messi?
No, de Mar Márquez brutalmente, sí.
Marcos para Albelda. Sin decir nombres, ¿cuántos compañeros tuyos han forzado una sanción o han fingido una lesión para tener más vacaciones en Navidad?
sin recordar ningún caso puntual, diría que todas las navidades hay casos. No compañeros míos, sino a nivel general.
Por cierto, otro día me contaron que un entrenador del Barça, hace tiempo, habían convocado a 4 defensas para la selección española y dijo, vais 2, elegir cuál de los 2 vais.
¿Sí?
En el vestuario. Y como mister, nos han llamado los 4 y dice, bueno, yo digo que vais 2. O sea, elegir los 2 que están lesionados y los otros 2 que se vayan.
Sí. Eso es muy de Cruyff, ¿eh?
No.
Sí. David para Paco. ¿Habrá Galáctico en 2015? ¿Será Marco Reus?
Yo creo que no. Es que ¿dónde pones a Reus si no saben dónde poner a Isco, a Bale o a Modric? O a quien... Yo creo que no.
Pedro para Lama. ¿Qué ha sido lo mejor que te has comido en Marruecos?
Lo mejor, el cuscús.
Y el coco.
Y luego mi amigo Mané, que llevó unas anchoas y un queso...
De cabra, ¿no?
Y un lomo.
Las anchoas.
Y jamón de ellos del Hacendado llevo también.
Eso también es para ti.
¿Y eso lo dejaron entrar en Marruecos?
Sí, bueno, él lo metió. Y un aceite, vamos, recién...
¿Y el hummus no te gustaba, Manolo? Está buenísimo.
¿Hummus?
Eso.
Mucho, ya te lo he dicho.
Oye, hummus.
Fuma de todo.
Pero la pregunta iba por ahí, ¿o qué?
Sí, claro.
¿La pregunta iba por ahí?
Cortemos esto. Marcela para Rico. En el último tertulión del 2014, ¿qué le dirías a todos los que te han hecho preguntas chorras durante el año?
Que se vayan a la mierda.
¿Qué habláis?
¡Qué animal!
¡Ay, madre mía!
Por fin reventó.
Por Marruecos no habéis encontrado a Ronaldinho, que dice que hace 2 meses que le esperan en su club.
Dice un oyente que el año bueno del Jeque en el Málaga se agotaron los abonos invirtiendo, nos dice José María. Ponedle un monumento a Pedrito Números, el único que cuenta la verdad sin pelos en la lengua, nos dice Manuel. Ahora resulta que Barça y Real Madrid están bien gestionados y no tienen deudas, ¿no? Siempre modelo de la Premier, nos dice Noticias DH. El Betis es el único equipo cuya directiva espera a tener un entrenador que gane casi todo para relevarle. Y obviamente Ramiro, un madridista, dice que lo mejor de este año, el 24 de mayo a las 92:48. Aquí llegó el gol de Ramos, ¿no? 92-48.
¿Qué dices?
Minuto 92-48.
No, a las 92. Nos quedamos 3 días más.
Ya. Champion, claro.
Pues señores, que disfrutéis mucho de las Navidades, la Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo.
No nos pones deberes ni entrenamientos.
Sí, a 150 pulsaciones en reposo.
Que os divirtáis, ese es el deber que os
pongo. Adiós, felices fiestas, chicos.
Igualmente, un abrazo para todos. Adiós.
Joseba.
Hombre, si estás aquí al lado hoy.
Joseba.
Dime.
Joseba.
Dime, Juanma.
Enhorabuena por el programa.
Gracias,
Juanma. Y por el año.
Vamos a saber qué pozo han dejado los partidos que no hemos analizado. Por ejemplo, en el Granada, el empate entre el equipo de Caparrós y el Getafe ha dejado bastante mal sabor de boca, ¿verdad, Jorge de la Chica? Muy buenas.
Muy buenas, pues así es. Suma y sigue el Granada y son ya 12 los partidos sin ganar. Y eso lo ha llevado a colocarse directamente en zona de descenso. Hoy se ha adelantado en el marcador con un gol de Córdoba que le permitía llegar al descanso con ventaja. Pero el Getafe lo puso contra las cuerdas luego ya en la reanudación. Primero, Alexis marcó un gol que probablemente fuera mal anulado por Fernando Teixeira y finalmente Velázquez aprovechó uno de los tradicionales errores defensivos de la zaga roja y blanca, igualó el marcador. A Caparrós prácticamente no le queda crédito entre el público granadinista, pero hoy se ha despedido indicando que tiene programada su vuelta al trabajo el día 29 tras las vacaciones de Navidad. Habrá refuerzos en el mercado de invierno. Hasta ahora.
Adiós, Jorge, que disfrutes. Y en Villarreal todo lo contrario, victoria clara por 3-0 ante el Depor y felicidad casi total, ¿verdad, Juan? Igual, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, habla bien porque la verdad es que el Villarreal está de dulce, ¿no? En este final de año. Hoy el partido la verdad es que ha tenido muy poquita historia, ha sido muy superior el conjunto amarillo a un Depor que la verdad es que le ha faltado mucha intensidad y mucha agresividad en el terreno de juego. Se adelantaba el conjunto amarillo con gol de Jonathan y después vino el recital de Vieto, después de que Cheryshev en banda izquierda firmara un gran partido. Como digo, no tuvo mucha historia, sobre todo en la segunda parte, fue infinitamente superior el Villarreal, que era el Depor cuarto por la cola, con 13 puntos, y el Villarreal, como digo, en un gran momento, quinto, 30 puntos, a solo un punto de Champions.
Felices fiestas, Juan, un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Y de la diáspora, ¿qué destacamos? Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues hay varias cosas que destacar hoy. Por ejemplo, el partido de la jornada en Inglaterra, que ha enfrentado esta tarde al Liverpool y al Arsenal y que ha quedado empate 2-2 con un gol de Skerten en el minuto 96. La verdad que merecía más el Liverpool, ¿eh? Yo creo que ha merecido ganar el partido. Ha estado bien Cazorla en la segunda jugada del gol del Arsenal, gol de Giroud, pero yo creo que el Liverpool ha merecido más pero al final el partido ha acabado en empate. Y hemos tenido un derbi del nordeste de Inglaterra hoy, que ha jugado muy bien a Jose Pérez, pero su equipo, el Newcastle, ha perdido 0-1 contra el Sunderland de Jordi Gómez, que ha sido titular. Victoria del City ayer con dos goles de Silva, y el United empató con el Villa, marcó Falcao. En Italia, tres goles españoles hoy, Obiang, Pedro Obiang para la Sampdoria, Heijo, que ha marcado también Alex Heijo, y Iago Falque para el Genoa. En Alemania, el Bayern cierra el año sacándole 11 puntos al Wolfsburgo. Por cierto, en Italia la Juve cierra el año sacándole 3 puntos a la Roma. Y en Alemania también el Dortmund termina el 2014 en descenso. En Francia sigue líder el Marsella de Bielsa, así va a terminar el año. Y esta noche en Bolivia, el Bolívar, que tiene a varios españoles, tiene a dos o tres españoles, ha ganado la Liga Boliviana 0-3 al Blooming con un gol de Juanmi Callejón, el hermano del futbolista del Nápoles, sí. Que está triunfando, es Pichichi en Bolivia y ha sido campeón de Liga esta noche. Y mañana tenemos fútbol. A las 6, Supercopa de Italia en Qatar, Juventus-Nápoles, 6 de la tarde. Y a las 9 de la noche el Chelsea visita el Stoke, así que mañana This is Football saldrá un poquito más tarde.
Sí, te he oído que a las 12 de la noche más o menos, ¿no?
Sí, más o menos, 12 menos algo, sí.
A esa hora te escucharemos. Fernando, felices fiestas para ti también. Un abrazo, ¿eh?
Igualmente un abrazo, Joseba.
Punto y final al mundo del fútbol.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.